Bienvenidos a Noche Alucinante, el podcast que le aconsejó a Rossellini sacar la cámara a la calle. Yo soy Iván Gritar.
Y yo soy Ian Underi. ¿Cómo andas, Iván? ¿Cómo te trata este cierre de año que estamos cada vez más cerca?
Yo la verdad bastante triste porque hoy falleció el querido Ruggero Deodato.
Sí, sí, estaba viendo las noticias. ¿Aparecerá nuestro In Memoriam? Yo acá tengo una lista de la gente que ha muerto este año que te quiero presentar algunos, pero no sé, vos decís que aparece en el In Memoriam. ¿Tiene un lugar Ruggero Deodato?
Y para mí sí, ya entra. Nosotros no somos como el Oscar que se tienen que editar todo el videíto,
no,
todo,
claro.
Lo nombramos y listo.
Sí.
A ver, mencioname con quién está compuesto, con qué fiambres está compuesto el In Memoriam.
Nuestra torre de panqueques, la torre de panqueques de Noche Alucinante, ¿con qué fiambres está compuesto? Bueno, esto, antes de arrancar, bienvenidos, este es el especial de fin de año. Descorchen la sidra ahora, en este momento, ya. Agarren el pan dulce y pasamos a hablar de los muertos, de la gente que murió este año. Cantante ella. Participó en una sola película que importa, Olivia Newton-John. ¿Cómo te llevas?
Me cae bien Olivia Newton-John. Me caía bien, sí, ya no. Olivia Newton-John murió este año, ¿no? Viste sí, que pasa mucho eso, onda, por ejemplo.
Sí.
Hoy me estaba acordando de. Ayer me estaba acordando de Ray Liotta, que calculo que también está en nuestro.
Bueno, Ray Liotta, sí, también. Dos Thanos murieron este año importantes, Ray Liotta y Paul Sorvino. Las dos la quedaron. Se nos están yendo todos los Thanos. ¿Dónde están los Thanos nuevos?
¿Dónde los tienen guardados los Thanos nuevos?
¿Dónde los tienen guardados, loco? Sáquenle, bájenlo del freezer, boludo, porque ¿dónde están apareciendo los Thanos cara de cuero nuevo, no? No se puede así. Scorsese ya se está quedando sin gente, ya empieza a castear mexicanos para ser Thanos, boludo.
Sí,
o
sea, los Thanos de los 70-80, los Thanos del cine tienen una pinta de Thanos, donde no solamente son de cine, tienen pinta de Thanos, donde lo que ellos le llaman en Estados Unidos Greaseball.
Sí.
Bolas grasosas. ¿Qué apodo, eh? Bolas grasosas.
Re xenófobo ese apodo, boludo. ¿Qué onda, bola de aceite, bola de grasa? ¿Qué te pasa? Siciliano de mierda. Sí, bueno, hablando de bolas, ojo, se murió Meatloaf. Meatloaf, que su relación con el cine es Rocky Horror Picture Show.
Él exactamente.
Es el motoquero que rompe la pared. Un divino.
Y Meatloaf. Y Fight Club, no lo
sé. Sí. Y Fight Club. ¿Vos sabías que uno de los discos de Meatloaf es uno de los discos más vendidos de la historia de la música?
No tenía ni
Bat
idea.
Bat Out of Hell. Sí, es tipo el top 3 o 4 de los discos más vendidos de la música es el disco de Meatloaf. Que fue producido por Todd Rundgren, que es el artista favorito de David Chapman. Que bueno, ídolo de este podcast por haber matado a John Lennon. un ídolo de acá. ¿Cuál es tu Beatle favorito? Pregunta de fin de año.
Yo lo banco a John Lennon, pero mi favorito. Y yo creo que Harrison, ¿no? Me parece el más rockero de los cuatro.
¿Por qué nadie dice McCartney? ¿Por qué ahora todos se hacen los que no? Todos, ¿viste que ahora le cuesta a la gente decir Paul McCartney? Les cuesta. No sé por qué. Tienen como un miedo a que los miren como gente básica. El mío es Paul McCartney, por lo menos.
¿En serio?
Sí, posta. ¿Y sabés quién más se murió este año? Y esto fue el 6 de enero, o sea que probablemente que ya hemos hablado de su muerte. Se murió el señor Peter Bogdanovich. A la semana de que se murió Sidney Poitier, en enero del 2022 se murió. Tipo,
¿quién más había muerto? Siento que hay un par de muertes que no me acuerdo si fueron este año o el año pasado. Por ejemplo, bueno, Darío Nicolodi fue el año pasado, ¿no?
Exactamente. Sí. Bogdanovich yo pensé que había sido el año pasado y no, fue en enero de este año. Fue como cuando se murió... Sí, como cuando se murió Bowie en los primeros días de enero de hace un par de años.
O Lemmy.
O sea,
no, Lemmy al revés. Lemmy había muerto fines de año y a los días murió Bowie ya en el otro año.
Exactamente.
Que creo que fue 2015-16.
Claro. Bogdanovich, bueno, se murió con las sobras recalentadas. Todavía había lengua la vinagreta en la ladera y se murió Peter. Se murió William Hurt. William Hurt que actuó en una película que nosotros hablamos. Una historia violenta.
Harry Stanton, ¿había muerto este año o el año pasado?
¿Sabes que no me acuerdo? Yo creo que murió hace un par de años ya, no este año, el anterior. Chequéalo, ¿tenés ahí la guía Filca de los muertos?
A ver, estoy googleando, hay que utilizar las herramientas de internet. Yo lo que me pregunto es si entra o no entra dentro de nuestro In Memoriam el amigo Jean-Luc. ¿Entra?
Sí, pero claro, ¿cómo no va a entrar Jean-Luc Godard? Vos me estás cargando.
Y pasa que vos le tenés un poco, vos le tenés un poco de bronca, Jean-Luc, por eso.
No, sé si pero al César lo que es del César, amigo. Al César lo que es del César, hay que aceptar. Hay que aceptar. De la misma forma, por ejemplo, Ruggero Deodato. No soy un fanático acérrimo de su obra, pero el César lo que es el César, el director de Holocausto Caníbal y de Cut and Run, tiene que estar en el top, en el top de muertes, iba a decir, en el In Memoriam de Noche Alucinante. Podríamos hacer cuál se murió de forma más interesante, pero no creo que no. También se murió el que hacía los Power Rangers, ¿viste? Que se murió este año.
Sí, Tommy.
Tommy se murió este año, no me acuerdo de qué.
¿En 2017 murió Harry Dean Stanton? Ah, estoy pero totalmente...
Vos estás perdido, amigo.
No sé por qué flashé que era mucho más reciente.
No, este año se murieron, bueno, no sé por qué te lo voy a relacionar. Tal vez porque tienen 8000 años. Sidney Poitier se murió este año, a principio de año. Sidney Paté.
Bueno, también se murió. También tenía 8 millones de años.
Obvio, claro, por eso. De hecho, hoy voy a hablar de una película donde está Harry Dean Stanton de personaje secundario. Aparte, otro que se murió hace poco, que yo lo vi muy recordado por redes, por muchos directores de distinto calibre, es Albert Pyun. Albert Pyun, capaz que no lo tienen tan de nombre, pero un director de películas de acción, de ciencia ficción de los 80-90, que dirigió... Las más infames son, por ejemplo, el Capitán América de los 90, que es la que le hizo episodio, por ejemplo, te lo resumo. Pero tiene películas muy buenas, como Cyborg, por ejemplo, o Nemesis. Son pelis de ciencia ficción de los 80s muy lindas, muy divertidas. Y a mí me entristeció mucho ver cómo se murió. Que el tipo hace años que tenía demencia senil... está pasando la policía, me viene a buscar. Hace años que tenía demencia senil y que no se acordaba de nada. Y que se escapó del hogar donde lo cuidaban. Muy triste, súper triste ese final. Así que bueno, espero que el gran Albert Pyun esté ahí arriba filmando. Qué set de filmación que se están armando allá arriba, ¿eh?
Bueno, uno que nos estamos olvidando es James Caan.
¿James Caan se murió este año?
¿James Caan murió este año?
¿En serio? ¿Jimmy Caan?
Sí, me acuerdo que fue el momento ese que murieron un montón de... Justamente eso, de pelis de mafiosos. Porque murieron Paul Sorvino, Ray Liotta y James Caan, todos bastante pegados.
Tenés razón. Es verdad. Bueno, este año se están muriendo todos los Thanos. Y también murieron, relacionando un poco a lo que es el cine de Scorsese, que es gran hacedor de Thanos, se murió Ronnie Spector, que es la que canta el tema con las Ronettes, el tema que da inicio a Mean Street. Y se murió la de Fleetwood Mac, ¿viste? La que no es...
Sí.
La que era del otro matrimonio.
Estaba por decir lo mismo. Sí, estaba por decir lo mismo, la que no es coso... ¡Ay! La que no es Stevie Nicks, ahí está. La que no es Stevie Nicks.
Hijo de puta, no. Aparte de McVie era una cantante hermosa. Pero sí, se han muerto un par. Después gente que no me importa. Se murió el director de... el alemán Wolfgang Petersen, que dirigió Troya y no sé qué mierda más. Creo que esa Das Boot. Pero bueno, gente que no tiene lugar en este podcast.
Y murió el amigo Van Gaal también.
Van Gaal murió, exactamente, murió Van Gaal.
Van Gaal murió en situaciones sospechosas. Sí,
pero ¿sabes quién también murió este año? Yo lo voy a recordar toda la vida, pero murió este año.
¿Quién?
Marcelo Daniel Gallardo murió. Tuvo su propio funeral a cielo abierto. Triste, pero bueno, hay que aceptar que mi ídolo Marcelo Daniel... Nada, está viendo crecer las flores de abajo, la realidad. Está en el barrio de los acostados, como dicen.
Bueno, pero ahora tenés la oportunidad de ver a otro de tus ídolos, al gran Martín Damechelli.
Esperemos que le vaya bien a Micho. Esperemos que le vaya bien y que levante la quinta con nuestra primera dama, Evangelina Anderson. Yo lo que te quería preguntar, Iván, es si tenías alguna expectativa pro de... pálpito sobre qué famoso del cine la va a quedar en 2023.
El año pasado no le pegamos a nada, ¿no? Porque yo me acuerdo que había dicho Woody Allen.
Y medio que Woody Allen es la fácil, ¿no? Woody Allen y Clint Eastwood parece que las tienen encantadas, sí. Pero nos van a enterrar ellos, me parece.
Vos decime, ¿quién pensás que se puede llegar a morir?
Para mí, ¿sabés quién la queda el año que viene? Britney Spears. Para mí la encuentran con una sobredosis de algún barbitúrico.
¿Sí?
Sí, Britney Spears la queda.
¿Para vos se muere Britney Spears? Bueno, hoy vi el video ese que está en pelotas en la ducha por Navidad y dije...
No, pobre mina, boludo, pobre mina.
¿Cómo la hicieron mierda, pobre piba?
Sí, pero también le hizo mierda el mensaje raro que venía de los fans de que Britney era una piba saludable, sin problemas, que solamente tenía que liberarse del yugo de su padre, que era un enfermo. Pero claramente Britney tiene sus múltiples problemas mentales. Es claro. No es normal la forma en que actúa en redes sociales, es raro.
Para mí el que tiene muchas chances de quedarla, que me dolía bastante, es Paul Schrader.
Paul Schrader es...
Paul Schrader ya medio que nos viene adelantando igual un poco que está en esa.
Sí, se viene despidiendo, de hecho, es como una gira de despedida.
¿Vos decís que se va de gira Paul Schrader?
Para mí se va de gira. ¿Viste la que tiró en ese festival que dice... Yo viví siendo un artista que decía fuck you y ahora no me quiero morir sin ser un artista que dice I love you? Me destruyó el viejo. Me transformó en lágrimas.
Sí, sí.
Hizo
sí.
Mierda. Y con tal vez una de sus mejores épocas como director.
Y es que viene siendo bastante. Bastante hitero. Porque no solamente son pelis buenas, sino pelis que están teniendo bastante. Como dice, que están en boca de la gente. No es que pasan medio desapercibidas. Porque Fear Reform es una peli que es bastante hablada. Creo que The Car Counter también tuvo bastante revuelo. Y hay que ver ahora Master Gardener, que. No sé si ya están los torrents o algo. No, yo la quiero ver ya.
Me parece que todavía no está.
Me sorprendió que no haya llegado a Mar del Plata. Yo pensé que la iban a traer.
Sí, pero me parece que no se vio en ningún lado. No sé si se vio en algún lado ya, o en algún festival o algo.
Qué raro, porque vos entrás a Letterboxd y creo que ves un par de reviews de gente que la vio. Sí. Capaz son críticos especializados o gente de. ¿Cómo se dice? De proyecciones así para de prueba. Claro.
¿Sabés quién la vio? ¿Sabés a quién le envió su DVD del primer corte, Paul Schrader? A Taylor Swift, a su ídola. Claramente Taylor ya vio Master Gardener en su living.
Ojalá.
Sí, sí, sí. Me apasiona el hecho de que Paul sea un Swiftie. A mí me apasiona. Pero bueno, no sé qué te parece. ¿Me olvidé de algún muerto? ¿Te acordás de algún otro cadáver que haya quedado en el camino?
Yo no me acuerdo de ninguno en particular.
Si querés pasamos a la siguiente sección que tenemos preparada para este final de año. Que tenemos mucho preparado.
Exactamente. El año pasado lo que habíamos hecho de hacer dos top fives y mencionar películas para armar un doble programa. Películas que no fueran de 2021, sino que nosotros hayamos visto por primera vez en 2021. Este año vamos a hacer un formato distinto, que es que directamente cada quien va a decir su top 10, con películas repetidas seguramente, porque creo que estamos de acuerdo en varias. Y ahora vamos a tener una pequeña sección donde vamos a mencionar algunas pelis que hemos descubierto este año, pero que no son de este año. Yo voy a arrancar mencionando dos del amigo Bogdanovich, que son The Last Picture Show y What's Up Doc, que son dos películas que vi por primera vez este año. Y cuando el cadáver todavía estaba fresco, yo estaba viendo estos dos peliculones. What's Up Doc creo que es la película perfecta para recomendarle a alguien que...
¿Que no vio nunca Bogdanovich?
También, pero que le gustan las comedias románticas y busca algo distinto. Si vos tenés a alguien que le gustan las comedias románticas y nunca vio capaz algo más...
viejo.
Complejo en términos de cine, o viejo también. Me parece que junto con Annie Hall son las dos mejores como para introducir como otros sabores dentro de...
Sí, sí, sí. Aparte es una versión más moderna y a colores del Screwball, así que sí, es un paso ideal para ver otra parte.
Claro, encima de eso, si te lo mostrás a alguien y le gusta, podés mandarlo a ver los Screwball de los 50.
Yo siempre a principio de año veo muchas películas de los 70s, lo que es enero, me bajo las pendientes que tengo. Y este año pude ver muchas muy lindas, pude ver Cisco Pike, que es una del 72, que es de Billy Norton, que actúa... ¿cómo se llama el cantante? Chris Christopherson, ahí está, que está en Bring Me the Head of Alfredo García. Básicamente es un ladrón que sale de la cárcel y que lo primero que pasa es que viene un policía y le dice que tiene que vender marihuana en el lapso de 2 días o lo va a meter de vuelta en cana, y la película son los 2 días del tipo, ¿no? Es un peliculón, en esa es la que está Harry Dean Stanton como un amigo falopero que cae de la nada, y lo que tiene interesante es que ellos dos son músicos de música country y folk. Y cantan mucho a través de la película, ¿viste? Hay una cosa muy linda. Es muy triste, muy setentera, muy, muy golpe bajo, pero la verdad que me encantó. Y en esa locura de ver películas de los 70 también di con... Bueno, con una comedia romántica, que es muy relacionable a What's Up Doc, que es Play It Again Sam, que es la que actúa Diane Woody Allen con...
Una de las que actúa Woody Allen, pero que no dirige.
Sí, es de Herbert Ross esa. Que es muy linda, Play It Again Sam, y que siempre está, bueno, obviamente está jugando constantemente con la relación con Casablanca, ¿no? Y es como una especie de Annie Hall de la B, si querés ponerle un título. Y cerré esa trilogía, que la vi en esa semana, con una de romance de una directora llamada Joan Micklin Silver, que es Chilly Scenes of Winter, que es del 79. Que también es un drama romántico muy, muy lindo, se parece a romance moderno, la película también de los 70, es de un tipo que... Es muy posesivo y se enamora de una compañía de trabajo. Y es una comedia adulta, digamos, ¿no? Porque es más, más parecida a una película de Noah Baumbach que a Harry Met Sally, ponele, ¿viste? Pero nada, claro. Tres películas hermosas de los 70 que vi ahí en enero.
Yo paso al desenfreno total de Lucio Fulci, un amigo de la casa, para hablar de Il Miele del Diablo, de Devil's Bien. Honey. Una película que ya el que conoce a Fulci sabe que sus películas son medio una enfermedad, pero esta se va totalmente a otro nivel porque mezcla toda la cuestión, ¿cómo se llama? Toda la cuestión de violencia y de desenfreno. Y una cosa medio psicopática con el sexo, porque es la película más sexual de Lucio Fulci. Es la historia de una mujer que tiene un novio que es un músico de jazz, un saxofonista, que constantemente la violenta, todo el tiempo. Todo el tiempo la maltrata, la insulta, le pega, abusa de ella. Y en un momento el tipo muere por una suerte de mala praxis de un doctor y ella busca vengarse del doctor.
Bien.
Una película que básicamente agarra las relaciones humanas y las pisa y las zarandea por el suelo.
Como le gusta hacer a Fulci, ¿no? Que es un sujeto bastante ávido de volver todo una cosa morbosa y sexual. Es un chabón que le copa eso.
Y Fulci, Italia, me voy a ir a una película que no tiene mucho que ver con Fulci, pero sí con un, ¿cómo se dice? Con un compatriota, que es Dario Argento, porque The Lords of Salem, que creo que es una peli que hemos mencionado acá, es...
Sí, nos gusta mucho.
Sí, sí, nos gusta mucho y es como la mejor copia de Suspiria, podríamos decir, ¿no? La que mejor sabe releerla.
Sí, es mejor Suspiria que la Suspiria de Guadagnino.
Yo no vi la de Guadagnino todavía, no sé si la veré realmente. Si tengo que ver una de Guadagnino, prefiero ver Ponzanol.
Mirala, es muy linda Ponzanol. Después hablamos, pero sí.
Después vemos. Quiero cerrar mencionando una comedia muy... muy amigable de la última década, que es Keanu.
Esa es la de...
la de Jordan Peele y sí. Keegan-Michael Key. Sí, las que ellos tienen un gatito y el gatito se lo lleva a la mafia y ellos tienen que recuperar al gatito, básicamente. Es una premisa bastante sencilla, pero la verdad es que la comedia es buenísima. Es una gran película que te hace cagar de risa. Obviamente Jordan Peele es un gran comediante, Keegan-Michael
Key es un gran comediante, sí.
Yo nunca me puse a ver el programa de ellos dos, pero a veces en TikTok me salen clips de sus sketches. Y básicamente es una parodia de películas como John Wick. Justamente por eso el gatito se llama Keanu. Tiene la voz de el mismísimo Keanu Reeves.
Bien, bien, me gusta. ¿No te pasa que a veces cuando llegas a fin de año tenés por un lado los clásicos que viste por primera vez? Por ejemplo, a mí me pasó... algunos clásicos que no hace falta que diga porque son buenos, por ejemplo Mai de Lucky McKee, es una película que hace años que tengo bajada, del 2002, y me encantó, la vi, me parece una obra maestra del terror, es una cosa que me voló la cabeza Mai, una de las mejores películas que vi en los últimos años, Mai de Lucky McKee, y después películas incluso más famosas, por ejemplo este año vi toda la filmografía de Sofía Coppola y me fascinó, de la primera a la última, incluso las que ya había visto, pero nunca había visto las Vírgenes Suicidas. Las Vírgenes Suicidas me pareció una película impresionante.
Bueno, a mí me pasó eso con It's a Wonderful Life, o hace poco también vi Alphaville, hablando de Godard, que estábamos hablando hoy, y la verdad me gustó. ¿Sabes cuál es otra gran comedia romántica, ya que estoy un poco en las comedias que vi recientemente? Bueno, no sé si gran, pero que no esperaba mucho y me sorprendió para bien, My Big Fat Greek Wedding.
Gran muy linda, griega. Muy televisiva, sí. Muy linda.
Encima ella me encanta, Nia Vardalos.
Ahí actúa
hermosa, realmente.
El señor Mandylor, que es uno de los actores fetiches de Jesse B. Johnson en sus películas. Louis Mandylor actúa creo que en la segunda y la tercera de My Big Fat Greek Fat Wedding. Y
sí, es otras, el hermano.
Sí, y bueno, él es el protagonista de Debt Collectors, actúa en un montón. Así que hay relación con el cine que nos gusta a nosotros también. Es una súper linda comedia, Mi Gran Boda Griega. La pasaron re seguido en la tele, me acuerdo. Cuando yo era chico, era tipo un... fija que estaba en TNT o en canal en Telefe.
Yo me pasa que a veces me acuerdo de las publicidades de las películas de Telefe. Más que nada porque en mi casa más que nada se veía Telefe cuando yo era chico. Pero no me acuerdo tanto de las películas, ¿viste?
Claro.
Me acuerdo mucho de una... de que era como una comedia romántica de dos que se conocían en un aeropuerto, pero no me acuerdo más. No sé si te pasa de tener como así como flashes de recuerdo de...
La terminal era, ¿viste?
No.
Sí, me pasa. De hecho, este año me pasó con una de las películas que vi, Esto es mucho más puntual. Que ya la habíamos hablado en un episodio que me encantó, que es una de las películas más lindas que viene el año, que es Irma Bep, de Oliver Asayas, que es del 96. Y yo me acuerdo que de chico, a mí no me gustaban las películas que pasaban en ISAT porque me parecían re raras, yo era muy pequeño. Pero me acuerdo, sí, de la propaganda que daban de Irma Bep en ISAT y me parecía súper bizarro todo. Era una vampiresa china.
Tener tus primeros sueños mojados, básicamente.
Sí, mal. Tipo una vampiresa china vestida de cuero que va por los techos de París. No es una de terror, porque evidentemente no era de terror. Me había dejado muy descolocado ver esas imágenes de chico. Y cuando la vi por primera vez este año, que me voló la cabeza en varios niveles, la vi como 3 veces esa semana, de hecho, me vino a la mente esos momentos de pequeño ver la propaganda de Irma Bep, o Irma Web, como le dicen en la película, en el cable, y se cerró un círculo ahí. Se cerró un círculo muy piola. Lo mismo otra que vi también, que extrañamente la daban mucho en el cable, que era Mai, la que nombré antes, la daban mucho en Space, de Loki McKee. Porque en una época Loki McKee era como la gran promesa del terror norteamericano, era como el Ari Aster de los 2000. Y creo que hizo películas muy buenas, así que no voy a decir que no cumplió con su promesa, pero bueno, no llegó al mainstream jamás, el pobre Loki. ¿Vos la viste, Mai?
No, de Loki McKee sabes que no vi ninguna. Él es el de... No, ¿cómo se llamaba? No, iba a decir Logan Lucky, pero esa no, esa de Soderbergh.
Sí, esa de Soderbergh, no. Loki McKee hizo una que se llama The Woman, por ejemplo. Hizo un episodio de
Masters of Horror. Ah, sí, la de la salvaje.
Sí, hizo un episodio de Masters of Horror. Sacó una película este año que no la vi. Bueno, Mike, que es un pequeño clásico de los 2000. Así que tiene un par ahí dando vueltas.
Yo quiero cerrar, por lo menos para mí, este segmento, nombrando de vuelta al amigo William Hurt, para mencionar que este año vi por primera vez Altered States, Estados Alterados, de Ken Russell. Una demencia absoluta, una peli que desde el principio te dice, bueno, esto va a ser una psicodelia, pero en un momento la peli se da vuelta completamente y hay un hombre mono, boludo.
Sí, un hombre mono.
Increíble. Cualquier película con un mono, con un simio, con un chimpancé, con un macaco, es mínimamente buena.
Bueno, Ken Russell es un especialista en esa cosa, esas secuencias que van
en... Es un especialista en monos.
Blasfemia, monos, sexo, serpientes, líquidos... colores que parecen de los 60s. Tiene una cosa muy de viaje de ácido bien anfetoso, ¿viste? Que me encanta. Y bueno, esa es creo que el punto más alto. Otra que está muy buena, que va en esa línea, es The Lair of the White Worm, que actúa Hugh Grant, de Ken Russell. Que tiene ese mismo tipo de estética, pero llevada a una comedia británica de modales, básicamente. Es excelente. Es ahí, salió a los 2 o 3 años, creo, de Altered States.
Bueno, por algo, Ken Russell tiene las pelis de los Who.
Obvio, tiene sí, sí, sí.
Listomania.
No, pero a ver, la filmografía de Ken Russell es una locura. Tiene la biografía de Valentino, de Rodolfo Valentino, que es buenísima. Tiene The Devils en los 70s, que es un clásico, es una cosa que parece una antesala a Lucarda. Tiene Altered States. Tiene esta película que te digo yo con Hugh Grant, que es buenísima. Tiene las películas de Cuadrofenia y... Y la otra, Tommy, ¿no? La que hizo.
Listomania y Tommy. Cuadrofenia...
Ahí está. No, Cuadrofenia le hizo un británico otro. Claro, él hizo Tommy y Listomania, claro. Tiene una cantidad de películas increíbles. Ken Russell, todas diferentes. Y creo que al final de la carrera empezó a hacer tipo películas filmadas así con tres mangos con grupos de teatro, ¿viste? Pero siguió filmando así hasta sus últimos momentos. Así que lo banco mucho a Kenny.
Bueno, antes de pasar a nuestros tops, me parece que valdría la pena mencionar una película que creo que no va a entrar en el top de ninguno de los dos por no tratarse de un largometraje. Pero me parece que vale la pena hacerle una mención especial a The Viewing de Panos Cosmatos.
Vos sos muy fanático de Panos Cosmatos, ¿no? Vos te tira.
Me tira, pero todavía no vi esta Beyond the Black Rainbow. Mandy me encanta y The Viewing me gustó bastante. Para quienes no sepan, The Viewing es un episodio de la nueva serie que salió hace poco de Del Toro. Esta serie antológica que es el Gabinete de las Curiosidades, ¿no?
Sí.
El Gabinete de las Curiosidades. Sí. Gabinet of Curiosities. Donde llamó a varios directores actuales de terror para que dirijan un mediometraje cada uno. Creo que son 8 episodios, si no me equivoco.
Así es, llamó a unos
cuantos. Está Jennifer Kent, está Panos Cosmatos, ¿quién más estaba?
Está el de la película, está del Slenderman falso que salió hace un año. The Empty Man, ahí está, no, me he olvidado cómo se llamaba. El director de The Empty Man.
La de los tulpas.
Ajá, exactamente, esa misma.
¿A vos qué te pareció The Viewing?
No me capturó, la verdad. No me capturó como casi ninguno de los episodios de la serie.
Yo solamente vi este y me parece que Panos Cosmatos, onda, teniendo en cuenta que solamente iba a tener una hora para contar su historia, agarró y prefirió decir, bueno, ya que no alcanza para contar todo lo que quiero contar, voy a agarrar y crear un mood muy específico. Que si bien tiene como su marca de actores, no es el mismo mood que Mandy, ¿viste?
No, claro, pero se parece, es idéntico al de la primera, al de Beyond the Black Rainbow. Es muy parecido en esa onda. Es como una especie de 2001, Odisea en el espacio, pasado por Blade Runner y metanfetamina.
Bueno, yo estaba, ¿viste?, por decir que me hacía acordar mucho a Blade Runner, a la nueva, ¿viste?
Sí, muchos naranjas.
A la nueva Blade Runner, solamente con el tono más psicotrópico que tiene Panos Cosmatos.
Sí, tiene algo ahí dando vueltas en lo formal. Igual que claramente es un ejercicio formal y él quería hacer un ensayo visual alocado, no tenía ganas de contar una historia, está perfecto igual. A mí me parece que...
Y tener un monstruito ahí.
Yo te quería comentar algo antes de pasar, más allá de Viewing. ¿Vos dejaste de lado alguna película que te gustó, pero no tanto como para entrar al top 10? ¿Tenés alguna que te haya quedado en el tintero?
Yo tengo unas pares. Por ejemplo, tengo Crimes of the Future, de David Cronenberg. Película que tuve la suerte de ir a ver al cine, pero que la verdad no se llegó a colar en el top. Lo mismo con The Northman, de Robert Eggers.
Películas que te gustaron estas, películas que te generaron cosas.
Películas que me gustaron, sí. Y Occhiali Neri, del queridísimo Darío Argento. Películas que estuvieron ahí, pero que no llegaron a entrar.
Que Occhiali Neri hablamos que nos gustó bastante, más allá de los errores, en un episodio, creo que el de Bafisi, y que dijimos un poco que es lo que nos pareció que estaba muy bien contado en algunos momentos, pese a los errores que, bueno, un poco gaga está, pero yo lo sigo bancando. Por mi parte, hay una que vimos los dos en el cine, que se liberó en Torrents hace poco, que es Matt Heidi. Matt Heidi me gustó mucho, me pareció divertidísima. Pero bueno, quedó un poquito por fuera. Quedó un poco por fuera porque es una pavada linda. Pero si la quieren ver, está en Torrents. Es una película sobre una Heidi asesina en un universo alternativo donde hay un Führer del queso, básicamente. Lo que te da pie a que es una película divertida, más que seria.
Sí, es como medio como una Grindhouse.
Exactamente, tiene esa misma estética, exactamente. Después, dos películas que me gustaron mucho es Do Revenge, que está en Netflix, que es como una especie de coming of age mezclada con thriller. Está bastante divertida esa película, y aparte tiene buenos callbacks a otras películas de suspenso, que básicamente la película es Strangers on a Train, pero en una secundaria, ¿no? Es literalmente la película se ríe de eso. Y tiene callbacks a otras películas de los 90. De hecho, la directora es Sarah Michelle Gellar, o sea, tiene una relación directa con los thrillers eróticos juveniles de los 90. ¿Esa la viste, Do Revenge?
No la llegué a ver todavía.
Está bien, te va a gustar.
Yo la que tengo también es menciones especiales que a vos no te gustó tanto, es la del amigo Jordan Peele, Nope.
Ah, pero menciones especiales de que son una mierda, decís vos, las que son una basura.
No, sí, es muy bueno.
Estamos en el top de las malas, de repente.
Es la menos buena de Jordan Peele, igual me parece una gran película.
No, a mí no me parece ni gran y apenas es película. Nada, pará, tanto no. Pero me parece que falla muchísimo en muchos aspectos. Principal y primero, la estructura me parece aburridísima. Está contada de la manera más aburrida posible esta historia. A mi entender, por lo menos.
A mí me parece que es una peli que va de menos a más, igual. Siento que al principio como no termina de ubicarte en lo que está contando, pero para el final llega bien.
Ah, bueno, a mí me parece que al revés. El final me parece que está contado de la forma más confusa y vaga posible, y que de la galera saca elementos que no te había mostrado nunca para resolver una cosa que no sé. Yo te comenté que a mí me parecía que el plan final era rarísimo, cómo estaba contado el plan. De repente había un plan súper establecido que no te terminan de contar y que es confuso y que le sale mal y de repente sale bien. Hay cosas que me parecieron que estaban raras.
Bueno, sí, a nivel guión ese tercer acto está raro, pero sí, para mí está... Me parece que Jordan Peele cada vez aumenta su, ¿cómo dice?, su paleta visual, ¿viste? El modo en el que elige contar visualmente me parece que va escalando en su carrera.
Eso ni hablar de su maestro visualmente. Esta película, el tema es que yo sentí como nunca antes en una de él que fallaba en muchísimas cosas de qué es lo que quiere contar, no estar seguro para dónde encararla a nivel... no el guión por propiamente dicho el guión, sino hacia dónde quiere la película. Visualmente está impecable, pero siento que se confunde y se empantana y va, vuelve para atrás, para adelante en momentos que no me coparon mucho. Pero sé que soy la minoría, porque en general le encantó mucho Nope al público de género, ¿no? A la gente que le gusta el terror, la ciencia ficción y ese tipo de cosas lindas.
Yo creo que también una que podríamos mencionar, quizás para ir cerrando este momento de menciones especiales, es mencionar la peli de la que nunca terminamos hablando, que es Argentina 1985, ¿no? Tampoco entró en mi top 10, pero está ahí entre, digamos, la parte buena de lo que fue el año, por lo menos para mí.
Sí, a mí me parece una buena película, me parece una buena de suspenso político, de paranoia, me parece que está...
Un courtroom drama.
Sí, está bien construido, está bien manejado.
Un courtroom drama, pero con el elemento de violencia política que es parte de lo biográfico, ¿no? De la época.
Sí, yo creo que logra todo lo que tiene que lograr, está prolijamente dirigida... tiene algunos errores, pero no me parece que sean tan drásticos como se decía en redes, que era una película colonizada estéticamente. Me parece que no, me parece una exageración total.
Más o menos, onda, yo no diría. Onda, a mí me parece que tiene, por momentos se siente como muy dirigida en piloto automático, ¿viste? No sé tampoco decir, no, esto claramente es la marca impuesta de Amazon, porque tampoco vi tantas cosas de Amazon como para decir, no, sí, claro, acá se nota esto y lo otro. Siento que una película que desde lo formal va claramente lo seguro, que no está mal tampoco que vaya a lo seguro, ¿viste? Onda, por lo que quiere lograr la película, por lo que quiere significar, por el hecho de que es una película que claramente está pensada para venderse afuera. Es una película que quiere tener esa proyección internacional y no se puede encerrar tanto en el argentinismo, ¿no te parece?
O sea, está filmada de forma tradicional hollywoodense, pero... No lo inventó Amazon esa forma de filmar. La inventaron en los estudios norteamericanos hace 100 años. Tiene poca identidad.
No, pero
está filmada de forma.
Viste que se habla mucho de eso, de que los servicios de stream en general tienen poca personalidad dentro de sus productos.
Ponele a nivel fotografía y color, ponele. Pero la dirección, o sea, los fundidos encadenados, los primeros planos, la elección de los ángulos cuando algo ahí es como tenso, es una dirección tradicional. No me parece la más interesante del mundo, ni a palo. Me pareció más interesante Orphan First Kill o Prey, que en la dirección que Argentina 1985, por darte dos ejemplos bien de género. Pero no me parece que sea tan fallida, como que sea tan desposeída de valor. Es una película sencilla. Sencilla en lo que quiere decir. Y creo que, a ver, la idea central de la película es muy clara. Es una cosa que creo que ninguno objetaría hacer porque seas un enfermo mental. Que los dictadores tienen que estar en cana y que la democracia es un trabajo diario. Nada más. Su idea es eso.
Diario y colectivo.
Sí, después, si querés agregar... Pero es eso. Si estás en desacuerdo con eso, sos un boludo. Y la película, mucho más que atinar a contarte eso, no hace.
Yo creo que es más interesante las discusiones que puede desencadenar Argentina 1985 que la película en sí. Creo que lo que pasó con respecto a la exhibición y a la distribución de la peli, ¿viste? El hecho de que no se haya podido proyectar en los cines de cadena, que haya habido que proyectarla en lo que sería el sistema alternativo, da que pensar, porque te puedes pensar en todas las pelis que capaz... Cuando se habla de un sistema alternativo, dice, no, bueno, no existe un sistema alternativo para proyectar este tipo de pelis. Lo único que existen son las cadenas y las cadenas no aceptan cierto tipo de pelis. Y con esta película se nos develó que existe un gran sistema alternativo. Que capaz esas pelis argentinas que se quedan más, digamos, por debajo, un poquito enterradas, podrían tener un poco más de vuelo.
Sí. Es porque el sistema alternativo también, cuando no le sirve económicamente con una película que sabe que va a levantar, tampoco se juega, no son héroes de nada tampoco. Porque ellos sabían que Argentina en 1985 iba a ser un éxito. No es que las salas alternativas no de línea se la jugaron con una película independiente. Sabían que esta película iba a levantar en pala. Me parece que no había ninguna apuesta ahí de parte de ellos. O sea, ¿vos sentís que había una apuesta en un cine alternativo? Decir, pongamos esta. Para mí no.
No, pero me parece que el hecho de que exista ese sistema alternativo, que capaz por un tiempo se decía que capaz no existía, me parece que es un algo, ¿viste?
Obvio, sí. Es un quilombo igual, es un montón de voces que se cruzan y de intereses
cruzados.
El Inca
tendría que agarrar y meterles un poquito el dedo en el orto al sistema alternativo y obligarlo a pasar las películas que se mueven en el gombo, básicamente.
Mal, sí.
Fin de la historia. Y al que no le gusta es un antipatria.
Sí.
El que no le gusta no es campeón del mundo, así de simple.
creo que eso se quedó demostrado, que hay público que quiere ver la parte de la película. Yo la vi acá en el cine de mi barrio, de hecho, en un cine municipal, básicamente, que es un teatro que dan películas, y se llenó, estuvo lleno.
¿Una nueva noche fría en el barrio?
Sí, 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 2 semanas seguidas de funciones llenas, día y de noche, así que la gente la quería ver. Yo te quería comentar una película que va a levantar polémica, que la quiero nombrar entre las películas que no entraron pero la banco, que es Bones and All. Bones and All, una película que yo pensé que no me iba a gustar, que veo que mucha gente no compró. Yo a Bones and All le pongo mi corazón. Es una película que me gustó mucho. Tal vez te sorprenda.
Huesos y todo, hasta el hueso.
Hasta los huevos, porque la verdad que Suspiria, la anterior, me pareció una basura absoluta. Una mierda total me pareció la de Guadagnino. Pero Bones and All, de hecho, ¿sabes qué te voy a decir? Te voy a elevar la apuesta. ¿Viste que en este año estuvieron mucho ahí como, ojo con Smile, ojo con Barbarian, que están re buenas, son unas re pelinas? Bones and All me parece que está mejor. Barbarian y Smile están bien, pero son muy boludes, tipo de mucho jueguito formal, mucho, viste, recordar el género, mucho canchereada de Shudder. Y también, no sé, un poco cansa, boludo. Bones and All creo que es interesante por ir por otro lado, por agarrar Near Dark y el Coming of Age y hacer una de caníbales. Así que le pongo mi estrellita.
Bueno, podemos pasar a nuestros top 10 del año, ¿te parece?
Pasamos a lo en serio ahora, ¿no? Pasamos de la entrada, de la picada, al plato fuerte.
¿Quieres arrancar vos con tu número 10 de la lista?
Mi primera película es Cha-Cha Real Smooth de Cooper Rafe, que es la segunda película de este director indie, de esos típicos directores indies súper jóvenes que salen cada tanto, como salió Xavier Dolan en su momento, que bueno, es un pibe de 24 que en la película actúa el mismo, protagoniza el mismo, hace de un pibe que terminó la universidad y está buscando laburo y encuentra trabajo como animador de bar mitzvahs. Un trabajo bastante, bastante peculiar. Y ahí conoce a Dakota Johnson, que es una especie de madre solitaria con mala fama entre las otras madres, que tiene una hija con autismo y se hacen amigos. Y básicamente es una cruza entre romance y un poco de Coming of Age, de este pibe que medio que se está encontrando a sí mismo. Y conoce a esta mujer que tiene unos 10 años más que él, ponele que Dakota tenga 35 y él tiene 22, que se conocen, se entienden, son, él mismo lo dice, son como dos almas gemelas, pero un poco la idea de la película es que no alcanza con ser almas gemelas, sino que hay un montón de cosas, ¿no? Que en principio tenés 22 años y la otra es una mujer de 35 que se está a punto de casar, hay un punto de partida complicado para ese romance, pero la verdad que me encantó, es súper divertida. Es una comedia bien indie en ese sentido, pero me pareció que era totalmente superior a la anterior de este chaboncito de Cooper Rafe, que era Shithead o Shitstorm, algo así, algo de mierda, que me desagradó bastante porque
no es Shitshow,
no, me parece que es, no, algo de mierda era, que él hace de un chico que está en medio de la universidad, justamente, como 2 años antes de esta película, sería básicamente, es la historia, ¿no? Y ahí el personaje era engreído, era un incel de mierda, y la película le daba la razón todo el tiempo. Y en Cha-Cha siento que limó un montón de cosas que le habían salido mal, que el humor funciona mejor, que visualmente es atractiva, es una linda película, y que crea como 3 o 4 personajes que son hermosos. Primero él como protagonista, el hermano de él, que es un pibe de ponerle de 12, 13, que quiere dar su primer beso y tiene una relación hermosa. La chica autista que es la hija de Dakota Johnson, que es una piba súper simpática y que tiene una relación bastante copada. Y la misma Dakota, que es una mujer complicada con sus temas, pero que tiene un montón de detalles súper lindos que hacen a que sean personajes divertidos de mirar por 1 hora y 40, ¿no? Así que ahí está mi número 10, es Cha-Cha Real Smooth de Cooper Rife.
Bueno, mi puesto número 10 es una película argentina. Tengo 2 películas argentinas en mi top este año.
¿Patriota?
Es una película que... ¿eh?
¿Patriota?
Patriota, sí, estamos full celeste y blanca. Es una película que ya mencionamos en su momento porque la vimos en el Festival Bafisi, más a principio de año, y es Bienvenidos al Infierno de Ximena Monteoliva. Cuenta la historia de una chica embarazada que está ocultándose de su exnovio violento, su exnovio tóxico, quien la está buscando para sacrificar a ella y a su no nacido a una entidad maligna, una entidad diabólica. Esta chica básicamente se queda a vivir en lo de su abuela ahí en medio del campo para evitar que su novio la encuentre. Y bueno, es una película que consiste más que nada de una estructura de flashbacks, ¿viste? Que es un ida y vuelta constante. La vemos a ella interactuar con su abuela, vemos cómo vamos constantemente al pasado para ver cómo conoce a su novio, cómo el chabón se empezó a poner violento, cuándo quedó embarazada, etcétera, etcétera, etcétera. Y el detalle no menos menor es que este famoso novio interpretado por Demian Salomón, actor ya, digamos, emblema del cine independiente argentino de género.
¿El Steve Buscemi argentino? Tiraba esa, ¿no?
Es un cantante de una banda de black metal. Y bueno, no es casualidad que llame Bienvenidos al Infierno. Lay down your soul to the gods rock and roll, ¿no?
Así es, así dijo Mantas y así dijo Cronos en el año 1982. Pero aparte es una película con mucha
referencia. A Mantas lo vimos decirlo en vivo, hay que
un gran recital.
A Cronos yo nunca lo vi decirlo en vivo, no sé vos, pero yo a Mantas lo vi en vivo.
Lo vi en uno de los recitales más penosos que vi en mi vida, que fue Venom en el Teatro Flores, que tocaron la versión de Welcome to Hell ralentizada, que parecía una canción de Pantera. Literalmente era como poner la versión en YouTube en 0,5, era penoso realmente. Un asco.
¿Puedo decir en que comparación, tiene que ir a dormir el abuelo ya?
Y la verdad que sí, Mantas, la verdad que Venom Inc. la rompió. Pero bueno, Bienvenidos al Infierno justamente.
Bienvenidos al Infierno. Gran película de género. Mira, a mí me gusta cuando las pelis argentinas tienen un monstruo, un demonio, lo que sea.
Gran monstruo aparte, muy, muy...
Sí.
Guillermo del Toresco.
Cuando son hechos con cariño, cuando son hechos de manera práctica, quedan hermosos.
Aparte está situada en Misiones, era, o en Corrientes, eso estaba re bueno. Salir de un poco de lo bonaerense del terror, creo que estaban en uno de esos dos lugares, porque era muy selvático.
Hubo bastante federalización del cine este año, me parece,
la verdad que
¿no?
Sí.
Porque está la de El Monte, que es una que también vi en el Bafisi. Legiones, si bien ocurría, que la vimos en el bar, si bien ocurría enteramente en la ciudad de Buenos Aires, tiene un montón de idas y vueltas a la jungla que era de Corrientes, de Entre Ríos.
Me parece que misionera, me parece que era la selva misionera.
Bueno, me fui un poquito abajo, pero se entiende.
Gran película, Bienvenidos al Infierno, que ya habíamos dicho que tiene un montón de similitudes con Huesera, pero sale bien en este caso, porque me gustó muchísimo más Bienvenidos al Infierno.
Sí, totalmente. Huesera igual, yo la verdad que debo decir que le guardo algo de cariño. Tiene un par de momentitos que está... Tiene un par de momentos que están buenos. A mí lo que me sorprende es que esta es una película que parece que está teniendo bastante marketing, porque el otro día había publicado mi lista de pelis vistas del 2022 y hubo gente que me preguntó, che, ¿dónde viste Huesera? Es como, muchachos, ¿por qué hay tanto hype? Es una peli que está bien.
Y pasa que creo que salió en muchas listas yankees, llegó mucho al público norteamericano, está en Shudder, me parece que tuvo mucho por ese lado, ¿viste? Aparte, Es una película mexicana que tiene las puertas bastante abiertas al público norteamericano por proximidad, por historia, porque tienen directores exitosos. Entonces, por ahí yo creo que entiendo que aparte es súper A24, súper prolija, la peli se ve muy, muy linda. En ese sentido es lógico que tenga mucha repercusión internacional, creo.
Claro, exactamente. Bueno, ese es mi puesto número 10.
Bueno, continúo con mi puesto número 9. Me voy a ir a Francia en esta ocasión para hablar de Five Devils, Les Cinq Diables, de Leia Missius, si no
Los
estoy
cinco
pronunciándolo
diablos,
mal.
los refuerzos independientes.
Exactamente, Los Cinco Diablos. Una película súper interesante que también vi en el VARS, de hecho. Ya era hora el VARS, ¿no? Me parece. Ya, ¿qué tantas alegrías nos ha dado? Que nos dio tanto y nosotros lo dimos tan poco. Pero bueno, Cinco Diablos es
Un
una
beso al
película muy.
cielo.
Un beso al cielo. Una película muy extraña porque parte de un concepto casi de
Para,
ciencia
hablando de un
ficción.
beso al cielo, disculpame que te interrumpa, hay una
Sí.
cosa para aclarar a la gente. Chicos, onda, la primera parte de este podcast, donde nosotros la grabamos un día, nos tomamos una pausa y la estamos grabando otro, esta segunda mitad del top. Y en medio se murió O'Reilly. Así que déjenos mandar nuestro más encarecido saludo y más sentido pésame a O'Reilly do Futebol.
O'Reilly de Fuchibol, sí. O murió O'Reilly, O'Reilly Ishii. Sí, un saludo a él y toda su familia. Esperemos que estén jugando la pelota en el cielo con Garrafa Sánchez, allá con el Diego, con todos los jugadores que pasaron la mejor vida. Aparte, guitarrero él. No sé si viste toda la foto que tiene tocando la guitarra, O'Reilly.
¿Sí? ¿Rockero Pelé?
Hay una foto que es increíble que está Pelé con Sandro.
Ah, me muero.
Sí, que está Sandro cantando y Pelé tocando la
Más que
guitarra.
la foto de Nixon y Elvis, es eso.
Ah, bueno, eso desde ya, sí, eso desde ya. Pero bueno, permitime retomar Los Cinco
Tu
Diablos,
puesto
es
nueve, sí.
una película bastante particular porque primero es un drama familiar, Leia no, Adelex Archopoulos es la protagonista, esa chica que cautivó a todo el mundo en la vida de Adele y después desapareció de la faz de la Tierra, hace de una
Y a quien
madre.
vimos en el Festival de Cine de Mar del Plata también.
Exactamente, la vimos en una película de Justin Dupieux. Es una madre de una chica que tiene una cualidad bastante particular, que es que tiene un olfato casi absoluto. Prácticamente puede encontrar a su madre con los ojos tapados. Y ese olfato termina siendo un portal hacia el pasado, oliendo una sustancia muy misteriosa, que la lleva a ver un evento en la vida de su madre, de su tía y de su padre, traumático. Algo muy horrible que pasó en el pasado, en este pueblito francés que habitan, que cambió la vida de todos, que dejó muchas cicatrices, mucho odio familiar, mucha cuestión turbia. Y hay un romance secreto ahí que se va develando. Lo raro es que este elemento de ciencia ficción, que es básicamente que la chica puede viajar en el tiempo a través de oler una fragancia, está puesto y la película nunca te lo quiere explicar. Y a mí me encantó eso, porque no se detiene en detalles y arma un drama con un poquito de thriller súper lindo, con unos momentos impactantes de belleza visual, porque está filmado creo que en 35 milímetros y tiene una potencia, los colores, y hay una presencia de los elementos, del agua, de la nieve, del fuego, que son como algo muy importante incluso en la película, ¿no? Porque pasa algo con el fuego, pasa algo con el agua, hay un personaje que es bombero y está mediando entre dos fuerzas muy importantes. A mí me cautivó, aparte la vi en el cine y me pasó por arriba visualmente ya, ¿no? Pero bueno, si no sé si ya está disponible, creo que está en Mubi, me parece, para ver ahí. Y si está en Mubi, está para descargar claramente en alguna página de Torrents. Si están para eso, para un thriller suave a la francesa con Adelex Archopoulos, es una de las películas más lindas que vi en 2022, Los Cinco
Yo no la
Diablos.
vi, pero me hace pensar que lástima a esa pobre pibita cuando esté encerrada en un ascensor y alguien se tira un pedo.
No, no, viaja hasta el momento en que el comensal consume la comida, ¿no? Sí, ve toda su vida.
No,
Metele nariz
viaja
que lo matamos.
directamente hasta los monos con el monolito de 2001,
Sí, sí, sí,
boludo.
sí, sí. Sí, vuelve en el pasado hasta al organismo unicelular del caldo primitivo, vuelve ahí. La lleva a viajar en el tiempo.
Bueno, mi puesto 9 es una película danesa. Pa, creo que, sí, creo que es danesa, porque los protagonistas son daneses, que es Speak No Evil.
¿Es danesa?
Speak No Evil de Christian Tafdrup. Sí, ahí estoy viendo que es danesa, de
Y con
Dinamarca.
ese nombre.
Coproducción de Dinamarca, coproducción de Dinamarca y Holanda. Y justamente de eso se trata la película. Una familia de daneses que conoce una familia de holandeses, los van a visitar a su, ¿cómo decirlo?, su casa de campo, y constantemente estos holandeses están... Y estaban Gal. Y estaban Gal ahí sentado tomándose un cinsano viendo Golf TV. Bueno, básicamente los holandeses constantemente se propasan, le faltan al respeto, como que todo el tiempo está como probando sus límites. Y es una película básicamente para enojarse. Una película para enojarse más con los protagonistas que con los villanos, ¿viste? ¿Viste? Cuando ves una película decís, ¿por qué no reaccionás, onda? ¿Por qué no haces algo? Muy parecido a lo que son el primer y el segundo acto de Perros de Paja de Sam Peckinpah, ¿viste?
Claro.
Que bueno, que cuando Dustin Hoffman reacciona, se va todo a la concha de su madre mal. Pero es una muy buena película, me parece que está muy bien hecha. Es una película que básicamente es para ver en un mood muy específico porque la vas a pasar mal. Y que no esperes un final feliz ni una historia heroica de Speak No Evil. A mí la verdad me gustó bastante, me llevó bastante por sorpresa. Creo que a vos no te gustó tanto, ¿no?
No me sorprendió tanto. De hecho, la escuché nombrar como la parte de esa trilogía de películas que te van a sorprender este año, que era Barbarian, Smile y Speak No Evil. Era como que salieron cerca entre sí y las tres tienen como un final que apunta al impacto, ¿no? Tipo, la última imagen de las tres películas te la llevas. Las últimas imágenes de esas tres películas son para llevártelas a tu casa y masticarlas, comerte la cucharada. Pero en definitiva ninguna de las tres me cautivó como película en sí. Momentos increíbles tienen las tres. Speak No Evil tiene una maldad, tal vez que vos la relacionaste a Perros de Paja y eso está bueno. Es cierto, hay algo ahí de probar tu exasperación y tus ganas de reventarle la cabeza a alguien. Y también ver pasarla muy mal a otra persona, que tiene como un... te desgasta, ¿viste, boludo? De sí, ver cómo sí, alguien sí soporta algo y decís, dale, hermano, me estás desgastando a mí. Pero igual está buena, sí. Está súper interesante.
Y me gusta el hecho de que básicamente es una peli que es como meterle un poco el dedo en la oreja a la sociedad europea, a la idiosincrasia europea, más particularmente a la danesa, siendo no hay que ser tampoco tan correctito, no hay que cuidar tanto las formas porque te van a querer pasar por encima. Y nada, lo relaciono mucho con lo que fue el encontronazo justamente de Messi Van Gaal, donde a tanto se lo criticó a Messi, decir no, bueno, no respetó las formas, fue medio mala educación, lo que dice es como no, chupame la pija, las cosas se resuelven así, no hay que tenerle respeto a nadie y hay que resolver las cosas con violencia.
¿Vos decís que el guión de Speak No Evil lo escribió Lionel Scaloni?
Lo escribió Lionel Scaloni en una pausa entre partidos amistosos.
Bien, me gusta.
Bueno, y ese fue mi puesto número 9.
Bueno, mi puesto 8, ¿no? ¿Este es el 8? Estamos todos.
Sí, estoy es el 8. ¿No?
El 8.
Puesto número 8.
8. Bueno, yo voy con una de terror, hermano. Creo que es la primera de terror 100% que voy a hablar en este top. Que es Deadstream. Deadstream, la película del streamer. De Joseph Hunter y Vanessa. No, Joseph Winter y Vanessa Winter, una pareja. Un matrimonio que hace cine, que creo que son youtubers esos en la vida real, y se propusieron hacer un largometraje medio tomando lo aprendido de su canal de YouTube. De hecho, el personaje protagonista, que lo hace Joseph Winter, es un youtuber insoportable, una suerte de no sé, se me ocurre un pelotudo como bajoneando por ahí, ¿viste? Que es un pelotudo canchero, pero más busca fama. Este personaje se propone retos que lo llevan al extremo casi a morir. Y después de haberse mandado una, que casi lo cancelan, como a Gaspi, casi con esta me cancelan, quiere recuperar el agrado de la gente yendo a una casa embrujada y filmando todo en primera persona.
Solamente quiero hacer una aclaración legal que este podcast no banca para nada al mogólico de Gaspi.
¿Este es un podcast anti-Gaspi?
Es un podcast anti-Gaspi y anti la boluda de la novia, esa Julissa Violi.
Juli Savioles, sí.
Gracias que no nos cae mal Milky Dolly. Solamente porque nos gusta ver gente esquizofrénica.
Pero medio que Milky Dolly y Juli Savioles son lo mismo, pero Juli Savioles tiene la bancada popular y por algún motivo Milky Dolly no. Es medio lo mismo contenido, igual, ¿eh? Es lo mismo.
Más
y una es denostada no, igual, y la otra es...
Igual me parece que Milky Dolly es un poco más border, boludo, porque... De última vez a Juli Savioli no sale a darle besos a Lingera en la calle.
¿Quién vio película de John Waters? Milky Dolly seguramente. Seguramente Milky Dolly se vio.
A Milky Dolly la banco más como personaje de internet porque de última está haciendo mierda su salud por el bien de entretenernos. Que me parece que es lo que tiene que hacer esa gente. Si son idiotas merecen morir por nuestro entretenimiento.
Bueno, yo te conté que al amigo de Milky Dolly, el otro chico que sale en sus videos, a veces lo veo en un café que está cerca de mi faco con su sugar daddy, con el viejo que lo mantiene. Ojalá que le saque toda la plata. Le deseo que lo deje sin guita al viejo. Pero
Y sos un
bueno.
viejo que le gusta cogerse menores, la verdad que te mereces un poco que te
Y
saque
la
toda
verdad
la
que sí.
guita.
La verdad que sí. Pero bueno, volviendo a Death Stream después de esta tangente de Milky Dolly, básicamente una casa embrujada. Este chabón se mete con cámaras. Creo que hay una cosa, primero, que la película hace bárbaro, que es plantearte todas las formas en que vamos a ver los rincones de la casa. Cámaras en las esquinas, cámaras GoPro en la cabeza del tipo, cámaras fijas. Ya pone su dispositivo frente a vos, ya te muestra cómo va a ser, ¿no? Y uno dice, che, esta casa es chiquita, ¿qué tanto se puede exprimir el hecho de que haya un boludo acá sufriendo el acoso de lo que suponemos va a ser fantasmas, ¿no? Y la verdad que Joseph Winter y Vanessa Winter lo hicieron espectacular, porque la película tiene un ritmo que me cautivó, que va de la comedia al terror, y hay una porción que se transforma en Noche Alucinante, en Evil Dead 2, con efectos increíbles, con un personaje salido de la mismísima nada, con una creatividad espectacular para usar todas esas cámaras que tiene desde la GoPro hasta la cámara fija, la cámara de la computadora, la cámara del celular. Y todo con una fluidez que está buenísima, va de adentro hacia afuera, encuentra las excusas para volver a entrar a la casa, para tener monstruos, para tener una maldición. Es una película de terror clásica, que si te gustó House de los 80, si te gusta Evil Dead, si te gustan las películas de tipo REC, pero te gustaría que tenga más variedad en cuanto a lo visual, porque no es una sola cámara, sino que varios formatos. Deathstream, no hay chance que la pases mal, porque aparte es divertida. Tiene un personaje que cae mal, porque es un youtuber de mierda, es un youtuber antipático, que casi lo cancelan, y que es demasiado busca fama, pero está con un tono ideal para que te dé cringe, pero te guste verlo sufrir, ¿viste? Así que nada.
Como si a Logan Paul lo poseyera un demonio, básicamente.
Exactamente, a Logan Paul lo pones en la casa de Evil Dead o en la casa de Amityville y lo dejas ahí grabando una noche. Súper
Ay, Dios,
divertida Deathstream.
qué bien, sí.
Súper divertida, así que ese es mi puesto
Bueno,
número 8.
hablando de terror clásico, mi puesto número 8 es The Black Phone, película de este
Bien.
año, pero que tiene muchas reminiscencias a terror más antiguo, ¿no? Es como una de esas que son cortita y al pie.
Primero y principal, la principal reminiscencia es estar filmada bien y que se entienda todo, ¿no? Como en otras pelis.
Exactamente, exactamente. Es una película cortita al pie sobre un chico que es secuestrado por un abusador de niños y lo tiene encerrado
Por
en
Ángel
su...
Faretta.
¡No! ¡Pará! ¡Mamita!
Sí, así, así, así. ¿Qué
¿Le
pasó?
podemos tomar una pausa técnica? Gente, ustedes ven lo que hace este hijo de puta.
¿Qué pasa,
El
boludo?
hincha de River es malo, ¿eh? Es
El
malo el
hincha
hincha de
River es
River.
malo. Y pasa que vendimos a Enzo Fernández. 50 millones de euros levantó la River. Brito. Brito, te echa el Monumental, mínimo.
¿Vos qué decís que habrá pensado Marcelo Gallardo en el momento en el que la mano de Montiel genera el segundo penal para Francia?
Dijo, crean porque hay con qué creer. Dijo eso. Se
Sí,
lo dijo a los hijos.
estuvo
Y los
todo.
hijos con las bolas llenas, papá, lo decís cada 15 minutos. Pero sí, lo dijo.
Cállate, nena, así lo hubiera querido tu abuela, le dijo Gallardo.
Sí. Pasa que, ¿sabés que Gallardo quiere más a Montiel que a sus hijos, ¿no? ¿Sabías eso?
Sí,
Sí, era un
caché, caché,
meme.
caché, caché no, caché no.
Era un meme cuando estaba Cachete en River, que lo quería más que a sus hijos, que no se acordaba el nombre del hijo menor y que a Cachete le iba a festejar el cumpleaños, todo. Era muy divertido, pero lo creo totalmente. Le dio más alegría a Cachete Montiel que el hijo.
Bueno, a lo que iba es, se trata de la historia de un chico que es secuestrado y es básicamente mantenido en cautiverio en el sótano de este abusador. Y lo maravilloso creo que es el elemento fantástico que comienza a aparecer en la película, que es que los, digamos, fantasmas de las antiguas víctimas de este hombre se empiezan a comunicar por un teléfono que hay en la habitación con este chico y le empiezan a dar pistas de cómo puede hacer para escaparse. Espectacular Ethan Hawke. Que hace de justamente de este abusador, onda. Yo creo que Ethan Hawke es uno del que estamos acostumbrados a verlo siempre haciendo de el bueno, el buen tipo. Es muy raro verlo a Ethan Hawke haciendo del malo, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que sí. Y otra
Y
película
acá.
que.
El...
Sí, otra peli que me parece que el concepto parecía que iba a durar 15 minutos y logra que sea interesante por 1 hora y 50. A mí me sorprendió que cómo hizo rendir a ese espacio y ese teléfono y esas charlas con los fantasmas. Me sorprendió totalmente.
¿Sabes en qué peli de este año también está Ethan Hawke? Hace un cameo en Glass Onion.
Ah, la película del nombre más feo de la historia del cine.
Sí,
Cebolla de cristal.
aparece 5 minutos y yo pensaba, ah, mira, está Ethan Hawke, va a agarrar y a tener un rol más importante. Qué raro que no lo anunciaron, pero no, aparece en una escena nomás. Igual que Natasha Lyonne. Aparece
¿Está
Natasha
Natasha
Lyonne
Lyonne?
en Glass Onion.
No.
Sí, está Natasha Lyonne ahí al principio de la película. No, está en una escena. No, está en una escena y ni siquiera está, la ves como en una pantalla de Zoom.
No. No me hagas eso.
Bueno, pero ya está, onda. Si aparece Natasha Lyonne, un puntito le sumas.
Y sí. Gran humorista. Pero ¿qué es lo que más te gustó del teléfono negro? Contame, ¿qué es lo que más te cautivó?
Justamente eso, que es una película que está perfectamente narrada. Es una película que, como decís, es 1 hora 50 y se te pasa toda, fluye. Es una de esas pelis que fluye, que está bien escrita, bien dirigida, bien montada. La verdad que me encantó y siento que logra construir bien, muy bien, el camino de. Porque al final termina siendo una película de terror, pero al mismo tiempo casi un coming of age, ¿viste? Porque termina siendo la construcción de el niño que está pasando por su adolescencia y la construcción de una autoestima. Onda, literalmente la película termina con que el pibito, después de escaparse, junta el valor para invitar a salir a la chica que le gusta. Y me parece fantástico que todo eso que hayamos visto, todas las cosas terribles, cómo está al borde de la muerte, todo sea un camino básicamente para eso, para que el chabón encuentre el valor para invitar a salir a la piba que le gusta, que sea, termine cerrándose en algo tan mundano.
Sí, aparte, viste que es un poco el concepto de la peli, usar la experiencia de los que vinieron antes para bueno, en este caso poder sobrevivir al asesino, pero también es un poco la adolescencia, es eso, nutrirte de tus pares, conocer gente y encontrar tu camino justamente para formarte en tu propia versión. Pero bueno,
Y
como en toda película de
qué
terror.
maravillosa relación de hermandad también hay en la peli. Donde la
Sí,
relación
la
del pibe
pibita
y
es
la
una
hermana, que
genia.
la hermana la busca constantemente y que encima tiene la cosa esa de que tiene como esas visiones. Incluso el personaje del padre está muy bien, porque es un tipo que al principio lo ves como un chabón totalmente detestable. Y la película no lo termina redimiendo, pero te deja como. Lo deja el personaje como en un puntapié iniciar una redención, ¿viste? Lo termina dejando como un tipo de, bueno, este tipo sabe que se equivocó y a partir de ahora quiere cambiar. Y me parece que es una decisión bastante acertada.
Sí, es cierto lo del toque sobrenatural que tiene la chica, que es algo muy de la tradición de Stephen King que recoge su hijo, ¿no? Joe Hill, que es algo muy típico, que haya un detalle sobrenatural y que encima ese detalle termina tiñendo a todo el pueblo como un medio mundo donde hay cosas raras, donde los adultos están todos podridos, entonces el padre tiene mucho sentido porque podría ser un padre también del pueblo de It, ¿no? De donde habita
Sí.
Pennywise. Podría ser un padre de ese mismo pueblo, ese mismo tipo. Podría ser el padre de Beverly, ¿entendés? Pero acá, claro, el director elige darle un toque diferente al final que lo deja un poco, no patético, pero rendido ante sus hijos que evidentemente completaron el duelo también de la pérdida de su madre, ¿no? Que es algo que al tipo este nunca pudo salir de ahí. Entonces hay algo muy piola, sí, hay algo muy interesante en cómo lo construye.
Y pasa que el cine es la restitución de la familia. Es así de sencillo.
Es elegir entre Cami Holmes y Tini Stoessel o entre De Paul. Qué demencia, Dios mío, no, por favor, no, no. No entremos ahí, no
Yo
entremos ahí. Es.
solamente, yo so, voy, voy a, voy a cerrar con un comentario y no voy a decir nada más, que es el que sabe cuánto pesa la del mundo, ¿qué puede hacer, Ian?
Puede hacer lo que quiere.
Puede hacer lo que quiere, exactamente. Y con eso pasamos a tu puesto número 7.
Mi puesto número 7, ahí se viene el 7, es una que ya hablamos 40.000 veces, porque creo que la. Sí, creo que la hablamos muchísimas veces ya, y es el sistema Keops, de Nicolás Goldbart. Nada, un thriller espectacular, ya sabemos, pasa en Belgrano, Paranoia, Handler, una
Sin
gran
papelitos.
película, sin papelitos, Alan Sabag en su cúspide de carisma, y no va a ser la última vez que aparezca en esta lista. Para mí una de las mejores películas argentinas del año, solo superada por otra comedia.
Ese sí es el Steve Buscemi argentino, Alan Zavak. Alan Zavak sí es el Buscemi argentino.
Sí, puede ser.
Porque
puede
lo
ser.
Ves más que nada en cosas independientes, pero de vez en cuando en algo de un poco más de presupuesto se cola. Igual que Steve Buscemi, ¿viste?
Es como Steve Buscemi actuando en Ghost World y en Parting Glances y después metiendo las Son como niños 1 y 2, ¿no?
Exactamente, sí.
Muy bien,
sí,
me gusta. Sí. Me gusta. Sí. Igual Alan Zavak este año metió dos muy buenas, que después vamos a hablar de la otra. Pero el Sistema Kiops creo que ya hablamos un montón. Es un gran thriller que me hizo acordar al Día de la Bestia un poco en el tono, a las películas de Alex de la Iglesia en general en el tono, que tiene un misterio delirante muy interesante, que usa la ciudad de una forma única. Yo nunca vi que usen a Buenos Aires, particularmente a Belgrano, que es un barrio que me parece muy aburrido, pero esta película lo transforma en un lugar bastante especial. No sé, ¿vos tenés algo más para agregar? Porque creo que ya hablamos miles de veces de esta película.
Junto con Bienvenidos al Infierno, dos películas de las que sobraron oportunidades para verlas en el cine, ¿no? Porque se estrenaron en el Bafisi. En Mar del Plata las pasaron. Creo que a las dos las pasaron en el bar. Sé que Bienvenidos al Infierno la pasaron en el bar. No sé si es Sistema Keops. Y ambas tuvieron estreno comercial también.
Sí, el que no la vio porque no quiso. Porque es antipatria y misógino.
Exactamente, exactamente. Gran película. Bueno, mi puesto número 7 es una película de la que no voy a comentar mucho porque ya hablamos en el capítulo anterior, que es Christmas, Bloody Christmas de Joe Begos. Creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Un Santa robot asesino, un Papá Noel robot asesino, un montón de muertes totalmente crueles y sangrientas. Quizás es la película en la que más afinado está el gore para Joe Begos, ¿no?
A mí me gusta más el BFW y Bliss en cuanto a gore, pero esta lo que tiene es cómo está filmada la escena donde está el gore, que es muy violenta. Es como el código de una película de acción en una película de terror, es muy guaso todo. Tipo, te revienta esto, sale volando, lo caga trompada.
Claro, sí, a mí lo que me llama la atención es eso, por ejemplo, cuando le revienta la cabeza al policía de un escopetazo. ¿Cómo revienta la cabeza del chaval? Es como, ah, ok, acá se nota que hubo el presupuesto para hacer una cabeza que reviente en serio y lo aprovecharon. Sí, bueno, lo que habíamos hablado otra vez, todas las explosiones, los tiros, el fuego, plata bien usada, básicamente.
Con la de los jubilados, con la de los niños con hambre del norte, la del NOA.
Exactamente, exactamente. Pero este puestito lo hago corto, total, ya hablamos bastante.
Sí, acá esperando la próxima Joe Begos, que seguramente entra en nuestro top 10 del año que viene, ya es tradición.
Exactamente, meter a top 10. Seguramente va a llegar en el primer semestre, porque si la firmó las dos back to back...
por favor, dale, manda un link, Joe, dale. Yo le respondo historias a Joe Begos si no me da bola, boludo. Tampoco me lo quiero levantar, o no sé, capaz que sí, pero no me da bola.
Y
boludo,
mandar una dick pic.
De una, yo le digo, le respondo todo lo que sube de una, Begos, te amo, te sigo desde Almost Human. No me responde el hijo de puta, boludo, me tiene ahí en el visto.
Cambiate la foto de perfil por una foto de una mina, vas a ver cómo te responde.
Lo voy a tratar. Bueno,
me muero si ocurre, me muero si posta.
Es un lechoso total. Sí, es un degenerado total. Ahora, ¿qué puesto sigue? Me perdí, boludo.
Tu puesto 6.
Mi puesto 6. Otra película argentina. No, esto es patria total. Chiqui patria, boludo. Esto, vamos a ir con
creo,
el pendrive.
Creo que es mi puesto 5 esa. Si es la misma, ya
uy, la hablamos cuando llegamos a tu puesto 5, entonces. La mía es el Método Tangalanga de Mateo Bendeschi.
La mía, mi puesto 5 es el Método Tangalanga.
Listo, cuando lleguemos a la tuya la hablamos, pasemos a tu 6.
A mi 6, bueno, mi puesto número 6 es la nueva película de Depredador, Prey, de Dan Trachtenberg.
A la mierda, a la flauta, Alf.
Un director que ya se está haciendo famoso por hacer secuelas inesperadas, ¿no? Porque Ten Cloverfield Lane es una película que salió sin que nadie esperara absolutamente nadie. Un día dijeron, mira, acá tienen la secuela de Cloverfield. ¿Se acuerdan de Cloverfield que salió hace 10 años? Bueno, acá tienen la secuela tan esperada. Y ahora
es
clavó... A mí no me gusta tanto, qué sé yo, no sé.
Y pasa que vos tú
siento que lo... Lo que no me gusta tanto de Ten Cloverfield Lane es cómo el elemento Cloverfield está metido tan con calzador, ¿viste? Donde si fuera solamente la historia de la mina de Mary Elizabeth Winstead con John Goodman, pero como que el final me la bajo un montón. Acá en Prey no me ocurre eso. Prey me parece increíble, que es básicamente la historia de una de una muchacha de un pueblo originario que no me acuerdo a qué tribu pertenecía. No sé si vos te acordás. Comanche, ¿no? ¿Eran comanches?
Y si no eran comanches, eran Sioux. Y yo, la verdad que no tengo ni idea. Uno de esos, sí.
Sí.
Uno de
los famosos. Bueno, básicamente una tribu guerrera, una chica que pertenece a esa tribu, a la cual no le dejan pertenecer a, digamos, al sector de los guerreros por ser mujer. Y quien es la única que descubre que un depredador ha aterrizado en la Tierra. Que, según lo que dicen los productores de la película, el primer depredador que alguna vez aterrizó en la Tierra. Y básicamente las desventuras de esta piba, quien termina venciendo al depredador, no con fuerza, sino como con inteligencia, como va a saber hacer un Arnold Schwarzenegger 200 años después.
Exactamente, una gran película, una gran secuela que creo que lo mejor que tiene es que mantiene el espíritu y la relación de poder entre los dos cazadores que tienen en la película. Al igual que en la primera, el alien, el depredador, es una bestia, un cazador experto que se enfrenta a otro cazador experto con otros recursos. Y ahí está la distancia entre esta máquina de matar de otro planeta y un humano con sus recursos locales. Para mí, las
y bueno,
dos...
como todo el tiempo el papel de cazador y cazado se está dando vuelta todo el tiempo, porque vos ves al depredador que todo el tiempo está buscando al depredador más letal del planeta, porque primero con el zorro, después con la serpiente, no sé qué, así hasta que llega a los cazadores franceses, que es quizá una de las mejores secuencias de la película, los búfalos, eso que uno creía que los había matado a todos el depredador, quién sabe por qué, terminan siendo unos cazadores furtivos. Que el depredador los termina haciendo mierda. Y es constantemente eso, onda. ¿Quién es el depredador? ¿Quién es la presa? Y tiene unas escenas de acción que son tremendas, onda. Es una peli increíble. Muy recomendada.
Hay momentos visuales que están muy interesantes. Por ejemplo, cuando se baña con la sangre del oso, a mí se me quedó en la mente grabado cómo se le dibujaba el cuerpo con la sangre del oso que partió al medio. Y también que el oso le dé una buena tunda, porque en un momento el oso lo estaba recagando trompadas. A mí me gustó mucho esa cosa primitiva que hay entre este alienígena, que tampoco tiene la misma tecnología que el depredador original. Eso está muy bueno también. Y,
claro,
y que, me,
sí.
que me sirvió. Pero la verdad que creo que es una excelente secuela que mantiene el espíritu del original, que es lo más importante, en definitiva. Y la protagonista, la actriz, tiene el mejor nombre que vi en mi vida. Se llama Amber Mid Thunder. Un nombre totalmente increíble. Mid Thunder, ¿cómo te vas a llamar así, boludo? Muy bueno. Muy buen nombre. La rompe la piba. La rompe como heroína de acción, la rompe toda, boludo. Gran película. Y la gente que
estoy
se quejaba...
Estoy viendo que estaba en Hell or High Water. No, no me acordaba.
No sabía. La gente que se quejaba de que primero que fue una mujer y segundo que le gane una nativa americana a Depredador, parece que no entendieron la primera película. Literalmente el Depredador se carga a un par de boludos en la selva como pasó en Vietnam. No es que era sacado de la galera, era literalmente una relectura de Vietnam. Y estos pelotudos no lo entendieron, parece. Era muy clara la película original, como para no captar...
Y pasa que yo con pelotudos no discuto, así que déjalos a eso. Si pensás que Prey es mala y que está mal que una mujer nativa americana le pueda ganar a un depredador, básicamente no tenés derecho a opinar de cine. Es así de sencillo. Y aunque agarra y diga, no, pero no sé qué, no tenés derecho a opinar de cine. Bueno, pasemos a tu puesto 5 antes de hablar de Tangalanga.
Me parece bien. Mi puesto 5, que vuelvo con una comedia, con otra comedia independiente, con una comedia producida por los hermanos Safdie. Los hermanos Safdie ya los conocerán por, no sé, Good Time, Uncut Gems. Y le produjeron una película a un amigo que es Owen Klein, el hijo de Phoebe Cates, que la recordarán como la mujer más hermosa del mundo. Exactamente, el hijo de Phoebe Cates.
La famosa escena de la pileta.
Exactamente.
Como diría Steve Harrington, ¿por qué frenarías la película en ese momento si no es porque te gustan las tetas?
Y sí,
como diría
y
el
sí.
Bueno Steve Harrington.
Sí. El mejor actor de su generación es Steve Harrington. Bueno, Funny Pages, de Owen Klein. Una película de este año que es sobre un pibe que dibuja cómics. Termina la secundaria, quiere dedicarse a eso. Se mete en el mundo del cómic alternativo. Y básicamente es una sucesión de escenas de comedia incómoda, de seres asquerosos, de gente asquerosa, repugnante, de malas pasadas, de mala suerte. Muy en plan lo que harían los Safdie, ¿viste? Que son un universo de gente grasosa y fea y maleducada, los Safdies.
Sí.
Bueno, un poco Funny Pages va por ese lado y tiene un protagonista que cae mal porque es un pendejo pretencioso. Pero logra algo muy interesante con ese mundo, cómo está filmada, el humor que maneja, el repertorio de gente rara que sacan de la galera, me encantó. el universo del cómic está planteado como un mundo medio aparte, medio border, medio marginal, con rivalidades entre chabones que dibujan cómics a mano, que venden de a tiras de 20 copias, como si fuera, viste, una rivalidad entre Marvel y DC. Me gustó mucho, la verdad que era un universo que me encantó. Y aparte, una película súper cortita, una coming of age extrañada, dirigida con interés, porque tiene algo de los Safdie, viste, esa cosa del grano sucio, y la fotografía muy de los 70s, y la coreografía de los personajes también muy setentera. La verdad que me gustó muchísimo. Una sorpresa total, aparte. Yo no la encontré pelotudeando por Letterboxd y no me esperaba una película con un lenguaje tan interesante. Y de un Nepo Baby, en definitiva, del hijo de Phoebe Cates.
Bueno, ¿querés pasar a mencionar de qué se trata la maravillosa película dirigida por Mateo Bendeschi llamada El Método Tangalanga?
Bueno, yo creo que lo dije cuando
Mi
hablamos
puesto número 5.
del especial de Mar del Plata, que no me esperaba. Primero, cuando me comentaste que compraste entradas para una biopic de Tangalanga con Piroyansky, te miré con cara de... ¿Vos decís? Y la película nos rompió la cabeza,
Vamos a
porque...
quedarnos viendo. Vos me dijiste, vamos a quedarnos viendo Gran Hermano. Dejate
Sí, sí,
joder.
sí, sí. Sí, totalmente, en serio. Y la película, la verdad, que nos sorprendió en todos los niveles. Es una comedia ambientada en los 60s, que básicamente es el inicio de Tangalanga como personaje, ¿no? Es una especie de origin story de Tangalanga. Increíble. Una de las películas más graciosas del
Es
año.
básicamente una película de superhéroes. Tiene la estructura exacta de una película de superhéroes. Un tipo que adquiere una habilidad extraordinaria, que tiene que mantener su, ¿cómo se llama? Su identidad en secreto, que quiere con, tiene el interés amoroso, los villanos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y un casting de la puta madre. Un montón de caras conocidas del cine nacional que aportan pequeños chistes desde lo colateral para que la película no se base enteramente en las llamadas de Tangalanga, porque eso es un riesgo que uno puede correr cuando haces una biopic de un humorista, que tus chistes sean los chistes que ya sabemos de ese humorista. La película no comete ese error porque no se apoya en los chistes de los teléfonos, sino en cómo los cuenta visualmente, audiovisualmente, cómo los hace
Sí,
fluir.
porque es un
Es
todo,
increíble.
es como son cómo están pensados los chistes, cómo los dice Piroyansky, porque Piroyansky lo hace muy bien en esta película, y cómo está filmada, cómo la cámara, el momento que Piroyansky por primera vez agarra el teléfono y hace una llamada a lo Tangalanga, la cámara cambia el lenguaje, porque venía siendo como mucho más estática, mucho más cosa, y empieza, corta rápido, planos así como angulares, una locura, locura mal.
Sí, eso habíamos comentado cuando le hablamos un poquito más en extensión en el especial de Mar del Plata, que la fortaleza que tiene es primero que los chistes no están contados verbalmente, están contados con la cámara. El chiste es bueno como lo dice, pero lo refuerza con el montaje, con el sonido, con la actuación, con la relación entre escenas. Está construida como una comedia audiovisual, no es una comedia de llamadas, un compilado de llamadas de 2 horas de Tangalanga. Y después... Lo hermoso que se ve el Buenos Aires que construyeron con, yo creo que un presupuesto bastante bajo, pero es precioso ese Buenos Aires de los 60s, se ve re lindo. Vemos poco porque obviamente si no tendrían que haber hecho un presupuesto enorme para construir una ciudad antigua, pero los bares, los autitos que ves, el sanatorio, los interiores, las casas, hay algo muy lindo ahí que es lindo de ver.
Sí, exactamente. Y está Julieta Silverberg, la mujer más hermosa del mundo, debemos decirlo.
Así es, así es. Dentro de poco la estrenan a esta película en el Gomón, perdón. Así que
En
cuando
el
salga
Gomón
este...
y en los cines de cadena también, por lo que vi.
Bien,
Ahora, creo
bien,
que
bien.
primera quincena de enero se estrena.
Vayan a verla, por favor, porque se van a llevar una linda sorpresa. Una película que sin dar grandes discursos termina hablando mucho de... Como decíamos en el episodio, nuestra relación con los teléfonos y la entidad paralela, el humor mediado por la tecnología, cómo conocer a una persona, un montón de cosas re lindas. Y a través de un personaje que, no sé, Tangalanga, lo vuelve a traer al siglo XXI y hace una biopic espectacular, así que véanla.
Bueno, tu puesto 4.
Mi puesto 4, otra comedia, en este caso una coming of age norteamericana de Oren Zsigmond, que es Honor Society. Honor Society con la chica de protagonista, la hija de Ryan Gosling en The Nice
Gosling.
Guys. Exactamente, la pequeña niña rubia.
Anguri Rice.
Ese nombre, boludo, terrible. Bueno, acá siendo sí, un adolescente
no,
ya.
que se busquen un laburo los viejos, dale, dejate joder, poné, no sé, Samantha Johnson, boludo,
sí, dejate sí, 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 las bolas. Dakota Johnson, ponele. No le pregunte nunca a Don Johnson cuántos años tenía la novia.
Si nena, ponele Phoebe.
Bueno, Honor Society, una coming of age única, que yo creo que lo que mejor hace es tener en cuenta la historia de los coming of age de los 80 al presente y transformarla en otra cosa, ¿no? Dar vuelta a muchos personajes, tener un misterio por detrás de la coming of age y un giro que a mí me hizo recordar en principio cuando la veía. Vos viste Chicas Pesadas, ¿no?
Sí, y sí.
¿Te acordás uno de los momentos más interesantes para mí en cuanto a guión, que es una idea espectacular, es cuando el Burn Book, Regina George, lo entrega con bardos hacia ella misma? Es como una obra maestra de la estrategia juvenil, lo que hace Regina George ahí, Nivel Coty, ¿no? Que se sí, pone en lugar de
víctima. Nivel Coty, que lamentablemente ha abandonado la casa de Gran Hermano, la mejor jugadora de...
La Regina George de la casa.
Sí, sí, exactamente. Sí, sí.
Bueno, la del Boon Book que hace es sorpresivo. Sorpresivo para el espectador. Te descoloca, porque decís, no me lo esperaba. Le sale bien y es súper inteligente. Y en esta película hay un giro que se parece mucho a eso, pero con un tónico de thriller y con mucha más mala leche. Y que te da vuelta todo lo que opinás sobre los dos personajes que están en la película y sobre la historia en sí, que de por sí es súper divertida, que la piba tiene el carisma necesario para llevar una coming of age a sus espaldas. Y que encima tiene un lenguaje audiovisual súper canchero, súper interesante, porque toma cosas de Fleabag, de hablarle a la cámara, interpelar al espectador y dar por sentado que uno ya conoce ciertos tropos y no los tiene que explicar por decimoquinta vez. Y la trae al presente, pero sin zarparse. No es un recital de Woz y de Dillon tirándote guiños a lo Centennial cada dos minutos. Es una cosa... que sabe hasta dónde llegar con los chistes sobre la actualidad, ¿viste? Sobre cuestiones de género, cuestiones de identidad sexual y demás, que está bueno que la película los traiga al presente, pero no se excede con eso. Entonces tiene una cosa, un equilibrio espectacular.
No es la garompa de Sex Education.
Claro, no, todo lo contrario, porque lo hace de una forma mucho más interesante, tanto visual como narrativamente superior en todo sentido. Y lo que tenés es una coming of age que en definitiva al final es un thriller y que tiene unos personajes buenísimos, que es súper divertida y que a mí me dejó con ganas de ver la próxima película, este tipo de Oren Segman o una chica, no sé quién era, porque vi el nombre nomás. Honor Society, la verdad, una sorpresa total. A mí me la recomendó nuestro amigo Chon, que creo que la vio por la actriz, que es una genia, y que me sorprendió totalmente, la verdad. Una gran coming of age, excelente.
Un saludo al amigo Chon, que Dios lo tenga en la gloria y que Tigre le traiga muchas alegrías este año.
No hable de Tigre, no hable de Tigre.
Bueno, para mi puesto número 4, voy a pedir que bajemos las luces, que empiece a sonar Nirvana, porque vamos a hablar de la película de Matt Reeves, inspirada en el famoso héroe de los cómics en el encapotado, de Batman.
El Batman.
Película que a vos no te gustó mucho, tengo entendido. Pero a mí la verdad que... Entiendo que es una peli larga. Que es una peli que por momentos podés sentir que quizás es... Es muy mucho de lo que ofrece. Pero creo que pocas veces vi... En el cine tuve la sensación tan punzante de... Un universo tan bien construido, ¿me entendés? ¿Viste cuando sentís que... el universo al que te introduce una peli es totalmente sólido y lo sentís como algo real? Uh-huh. Ya nada, sí. me fascina. Me fascina el cast porque es probablemente una de las películas con el mejor cast de todo el año. Todos están excelentes. Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, el chabón este, ¿cómo se llama? El de Westworld, el que hace del comisionado Gordon. Está en Miami Vice también. Que está. ¿En cuál de Man estaba este chabón?
El comisionado Gordon. ¿Para cuál es, boludo, el actor? No lo tengo en...
Jeffrey Wright. Ahí está, Jeffrey Wright. No, creo que me confundí, creo que no está. Ah, sí, está en Ali, boludo. Bueno, a mí me encantó The Batman, me fascinó, me parece una peli que sabe mezclar muy bien el thriller, el misterio, la acción, el romance, todo. Me encanta. Si bien hoy en día el género de superhéroes está bastante bastardeado por sus mismos productores, podríamos decir, porque la verdad es que sacás 5 películas al año sobre tipos vestidos con mallas un poco ya medio me da por las pelotas. Pero hay algo que me va a encantar siempre. Claro, hay algo que me va a encantar siempre y es ver tipos disfrazados cagándose a trompadas. Y la verdad es que Batman es, dentro de todo lo que viene saliendo últimamente, me parece que no solo es destacable, sino que es lo mejor que vi en varios años. Y la verdad es que siento que está muy por encima de, ¿cómo se llama? De las adaptaciones que venimos teniendo más recientemente. ¿Por qué? Porque siento que es la fusión perfecta, la síntesis perfecta entre el realismo que proponía por un lado Christopher Nolan y el total esteticismo fantasioso que tenía Tim Burton. The Batman de 2022 es como muy eso, como un realismo mágico casi, si querés, ¿viste? Donde es como tenés los elementos reales que lo vas a sentir como un mundo crudo y real, pero al mismo tiempo tenés las cosas más fantasiosas, como bueno, onda, cómo funciona este tipo que se viste de murciélago y va a cagarse a piñas con la gente, ¿no? Y tiene una de las mejores secuencias de acción del año, ¿qué quieres que te diga, onda? El momento ese en el que al tipo lo están recagando a tiros y toda la escena solamente se ve iluminada por las balas en medio de la oscuridad.
Sí, sí, tiene grandes momentos, eso no hay duda. Aparte no me acuerdo quién hizo la dirección de fotografía, es muy linda. Tiene unos matices de oscuridad que están buenos, son interesantes. No va a lo típico de colores opacos y azules. Tiene una cosa media ahí con usar colores cálidos para iluminar la oscuridad, que es súper interesante como lo hace. Está bueno.
Bueno, creo que nuestro ¿cómo se llama? Nuestro podio son básicamente las mismas películas. Porque hay dos que sé que los dos tenemos, de que es obvio cuáles son. Y hay una en la que diferimos, pero porque básicamente nos pusimos de acuerdo de decir, bueno, uno nombra a uno y otro nombra a otra, porque son películas que van prácticamente en díptico, ¿no?
La verdad que sí. Bueno, las vamos...
Así que yo diría que, sí, onda, menciona tu puesto 3 y nada, onda, cuando ya la repitamos directamente la mencionamos y listo.
Mi puesto 3 es Banshees of Inisherin de Martin McDonagh.
También es mi puesto 3.
Mira vos, que suene la música de Feliz Domingo. Qué coincidencia. Peliculón, una película increíble.
Hermosa película de Banshees of Inisherin.
La verdad que sí, una película única, aparte en su tono, en su ejecución, en lo que propone, en cómo te pasa por arriba visualmente, pero a la vez es muy íntima. Es una película muy especial, realmente, porque estaba pensando en eso, cómo es una película de grandes espacios y de gran explosión visual.
De grandes espacios y grandes encierros.
Sí, y en ambos lugares todo se siente trascendental, porque es una película muy espiritual, de una forma muy particular, que nunca la vi. Porque es muy cómica, es muy ligera, pero habla sobre el espíritu de una nación, en definitiva, ¿no? Habla sobre una condición irlandesa, netamente, de cierta belicosidad que creo que Martin McDonagh nota en la historia irlandesa, que para él parece ser imparable, que es algo que tiene que suceder, y que lo lleva a lo más mínimo, que son dos amigos que uno no quiere ser más amigo del otro, ¿no? Y a partir de ahí, una se desata la tragedia.
La tragedia, y mirá qué proporciones. Sí, es una película muy... muy particular, ¿no? Onda, como que tiene su propio tono. ¿Viste esas películas que tienen como su propio tono y les pertenecen completamente? Porque sí, sí, sí. Podés agarrar y reírte de los chistes. Porque ahí creo que hablamos bastante de esto, de cómo fue interesante ver en una misma noche Tangalanga, que es como un humor como más explosivo, y después pasar a Banshees of Inisherin, que es un humor más de... me río de los patéticos que son los personajes, me río de las situaciones de mierda en las que están... Y cómo de la nada te lo puede agarrar y dar vuelta a decir, che, qué mierda esto, hermano, ¿eh? Y que todo el tiempo eso, todo el tiempo te sientas como eso, como, sí, estoy acá a cielo abierto en esta isla que muy lindo, todo lo que quieras, pero al mismo tiempo estás encerrado, estás aislado de todo el mundo. Y al agarrar y cruzar el mar es todo un hecho, porque no todo el mundo sale de acá. Y salir de acá es prácticamente para no volver.
Y salir de acá es para ingresar a un mundo moderno que es básicamente una Irlanda en guerra. No es una. Esta isla opera como una especie de cápsula en el tiempo donde podría ser el siglo XV, si no fuera por algunos detalles. Por fuera de esta isla hay guerra, hay hambruna, hay problemas sociales. Esta isla parece como un lugar abandonado en el tiempo que lentamente se va vaciando porque parece tener 7, 8 habitantes nomás. Y no entendés cómo funciona esa sociedad tan pequeña y tan tan llevada a la mínima de potencia, donde hay un policía, un chabón que recolecta leche de cabra, uno que hace música, un bar, un tonto del pueblo, una mujer. Pareciera como un Gran Hermano isleño, boludo. Y en eso encuentra una magia increíble, la verdad. ¿No te hizo acordar un poquito el final?
Tío, o sea, que Colin Farrell es el conejo irlandés.
Es el conejo irlandés, exactamente, exactamente.
¿Qué me habías preguntado?
Si no te hizo acordar un poco la última media hora una película de Bergman. A mí me dejó esa sensación en la oscuridad que maneja al final, porque es muy, no pesadumbre, pero es muy lúgubre el final, muy lúgubre. Muy oscuro.
Y muy triste también, sí.
Hay algo que se cae sobre esa isla que es muy tremendo y como que no hay vuelta atrás. Y pasan un montón de tragedias terribles que parecían...
Y todo marcado por una cosa medio designado, casi como sí. Designio, pero místico, ¿viste? Donde sí, la bruja sí. Que está ahí por dando vueltas diciendo, bueno, esto es lo que va a pasar, de esta no se puede escapar. Donde hay algo que está por encima de todos los personajes que hace que vayan encaminados a la tragedia, sí o sí.
Sí, habíamos dicho eso, que aparte esa bruja primero es presentada como una vieja loca, después como una bruja y después como un banshee. Como un espíritu de la isla que va a habitar ahí, que los vigila a todos. Y eso es el camino que atraviesa la película primero. Primero lo patético, después lo tétrico y después lo folclórico casi. Porque hay un encuentro en la playa, hay un montón de cuestiones de iconografía con el fuego, que es como te remite a algo, no folclórico en el sentido folclore, sino folclórico en el sentido de algo ancestral, algo que pasa hace años, que no va a cambiar, que es parte de la identidad de un lugar. Y Martin McDonagh, aparte en un registro re diferente al que venía manejando, la verdad que es una peli que me sorprendió en todo punto de vista.
Bueno, si querés mencionarme tu puesto número 2.
Mi puesto número 2 es Pearl de Ty West.
Y yo elegí X, pero para mi puesto número 1.
Ah, la pusiste en el puesto número 1.
Sí, X para mí es sin duda la mejor película del año. Pearl todavía no la vi, así que no sé nada realmente. Pero tengo entendido que va bastante de la mano, ¿no?
Bueno, no voy a spoilear entonces. Voy a tratar de no contarte ni detalles fundamentales para no arruinarte el visionado. Pero, en primer lugar, que es una película complementaria a X, porque no se parecen absolutamente nada desde la puesta en escena ni desde lo que propone. Si X es un tributo al cine de explotación, al cine sexual, a los 70s norteamericanos, al cine de interior, del interior de Norteamérica, la Norteamérica profunda... Pearl es un tributo al cine norteamericano clásico, a Douglas Sirk, al melodrama de mujeres, que es algo muy típico, que acá en Argentina fue el melodrama de la madre, pero en todo el mundo hubo melodramas de mujeres, en Japón con Osu, en Estados Unidos con Douglas Sirk, en Argentina...
Películas de Daniel Tiner.
Claro, ¿entendés? Eso es una cuestión que se dio en todo el planeta, y Pearl recoge eso, a partir de... Las vivencias de Perla, de la señora vieja de X, de joven, que está obsesionada con ser famosa, al igual que Maxine en X. Maxine parece ser como una inquietud que atraviesa generaciones y de diferente motivo. Está filmado de una forma hermosísima, con unos colores bellísimos, con el mismo nivel de minuciosidad de encuadres que está en X. Está en Pearl, pero al servicio de otro código narrativo. Eso me parece que habla de Ty West como un tipo que maneja todos los recursos, ¿no? Porque si bien tiene toques de terror, hay otro código que genera el de Pearl.
Claro, X es más como puramente una película de terror.
Y hay mucha más variedad de personajes. Pearl se queda mucho más con Miyagot. Y es difícil no pensar y no que no te duela lo muchísimo que le gusta a Miyagot a Ty West. Está enamorado ese muchacho, está muy enamorado de Miyagot.
Sí.
Está muy enamorado,
sí.
La cámara la adora, Miyagot. La cámara de Ty West la adora y nadie la va a filmar como la está filmando él porque él está enamorado.
Y además en X también tenemos a nuestra... A la waifu de Noche Alucinante, ¿no? A Jenna Ortega.
El otro día lo dije y vos me vas a apoyar. El grito de Jenna Ortega en X es uno de los mejores gritos de terror de los últimos años. El grito cuando ve al chabón en el sótano... Que se le deforma toda la cara y grita con todos los pulmones, es excelente.
Sí, y además es como es a nivel visual, porque un grito del cine no solamente tiene que ser icónico a nivel sonoro, sino a nivel visual.
Sí, es
como, por ejemplo,
icónico.
No sé, ¿cómo se llama? Drew Barrymore en Scream.
Sí,
ejemplo.
claro, hay algo de eso, sí. Hay algo de eso totalmente. Jenna Ortega, una genia. Una genia, obviamente, en Perl no está porque no tiene sentido que aparezca Jenna Ortega, pero la vamos a ver pronto en Scream 6, creo, Jenna Ortega, si no me equivoco.
Y la podemos ver ahora en Wednesday. Yo vi, me vi ahí dos capitulitos de Wednesday.
Yo la vi,
la
yo la vi.
Divertida.
Está bien. De hecho, sí, los mejores episodios son los últimos dos o tres. Están muy buenos los últimos dos o tres.
Ah, ¿sí?
Están muy buenos.
Estoy viendo al mismo tiempo Wednesday y The Last Dance.
Nada que ver.
Un poquito de variedad, pero sí, un poco de Jordan y un poco de Jenna.
Sí, bien. Lo único, nada que ver, una postilla de Wednesday. Me da pena que se nota que Tim Burton no le puso demasiada onda a imprimirle su estilo narrativo. Porque no se nota para nada que lo dirigió Burton en los episodios. Es una lástima, un chabón tan dotado que hace años que está en piloto automático. Yo no entiendo cómo pasa eso, ¿no? De filmar como filma en Batman Vuelve a filmar que en Wednesday, que nada, parece Matrimilla como está filmado. Tipo.
Bueno, pasemos a mi puesto número 2 y tu puesto número 1, ¿no?
Dale. ¿Tu puesto número 2 cuál es?
Mi puesto número 2, y el que asumo es tu puesto número 1, es Top Gun Maverick, de Joseph Kosinski.
No, el mío no es ese, ¿eh? No, para nada.
A ver, ¿cuál es?
Sí. Sí.
Tenías que tirar una película.
No, iba a decirte Matrimilla, pero ya hice el chiste antes, hermano. No podía tirarlo a veces, ya está.
Bueno, pero qué sé yo, algo, no sé, dice, no, mi puesto número 1 es Estudio 666 de los Foo Fighters.
Avatar, El Camino del Agua, ahora que no la vi, pero tengo ganas, pero bueno.
Pinocho.
Pinocho
de Guillermo del Toro. Argentina 1985.
No, re. mi película favorita del año es Un Crimen Argentino. Le dicen, ¿quién la vio esa? ¿Quién la había visto, boludo? Ay, bien.
Bueno, ¿de qué se trata Top Gun Maverick, Ian? ¿De qué se
para
trata?
Para los que no sepan, hay un actor. No, la secuela de Top Gun, básicamente. La vuelta a la acción de Maverick, del legendario piloto interpretado por Tom Cruise en el año 1986, en la película de Scott Bueno. Básicamente vuelve a la acción a entrenar una nueva camada de pilotos que tiene que cumplir una misión imposible, como siempre que aparece Tom Cruise, son misiones imposibles que resultan totalmente posibles al lapso de 2 horas. Eso es lo mágico, ¿no?
Es que esta es básicamente una misión imposible, pero con Maverick.
Sí.
Una misión imposible en el universo de Top Gun.
Sí, no, total. Aparte es el mismo equipo creativo, básicamente, ¿no? Joseph Kosinski es el director, pero el guionista es McQuarrie y el productor es Tom Cruise. Y es el mismo equipo creativo.
Y el productor es McQuarrie también.
También, sí,
McQuarrie también es productor.
Y esto no es para decir que Joseph Kosinski no tenga nada que ver, porque no tengo dudas que McQuarrie y Tom Cruise, cuando tenía que dirigir, lo dejaron hacer lo suyo, no tengo dudas. Pero es un equipo creativo que tiene un código.
Claramente, si estás dirigiendo una película con Tom Cruise y con McQuarrie, obviamente si te dicen, che, mira, esta escena de acción capaz filmar un poco así, se es medio un boludo si no les das pelota.
Obvio, ni hablar.
Un director también tiene que saber cuándo escuchar a su equipo.
Y sí, obvio.
Loco, ¿no? La gloria que llegó en 1986 y retornó en el 2022, ¿no? El futuro es el fútbol físico, es el 4-2-3-1 y las carrozas en el mediocampo, ¿no? Realmente podríamos decir que así como Tom Cruise está salvando al cine, Messi ha salvado al fútbol. Ha demostrado que el fútbol se juega de otra manera.
es una película claramente. A ver, no hace falta, viste, escribir un libro para entender que esta película habla sobre más cosas. Habla sobre cualquier cuestión que se haya hecho de manera artesanal y ahora se esté automatizando. Obviamente lo más inmediato es el cine, porque es una situación que se está viviendo en vivo y en directo. La transposición del cine de arte a una cosa que ha perdido valores narrativos de forma...
Cada una cosa pensada en una oficina de marketing.
Exactamente, y un poco lo que habla Top Gun Maverick es de eso, la contraposición entre la automatización y la capacidad humana de la inventiva y de superar límites que se creen imposibles. Y hay algo ahí que es muy humano en Top Gun Maverick, que es una película que logra ser humana poniendo a tipos que manejan aviones a 2.000 kilómetros por hora, que están peleando con un enemigo que no tiene nombre, que pelean para Estados Unidos. Tiene todos los condimentos para que uno diga esto es propaganda de la CIA. Y la verdad que la película logra exceder cualquier tipo de prejuicio que puedes tener sobre una película bélica porque está
Sí,
narrada
no, es
perfectamente.
completamente otra cosa. Es completamente otra cosa. Habla más de la condición humana que de los Estados Unidos de América, sin duda.
Tenés que ser muy burro para ver Top Gun Maverick y sacar en claro cualquier tipo de
Tenés que entrar a
postura
la película
política sobre ese lado.
queriendo ver eso, básicamente.
Sí,
Queriendo ver,
sí.
queriendo encontrarle eso. La verdad es que con Top Gun Maverick uno no puede dejar de pensar de si esta es la antesala, lo que va a ser el final de Misión Imposible, ¿no? Porque la verdad que McQuarrie viene subiendo la apuesta, subiendo la apuesta, subiendo la apuesta y me parece que tenemos argumentos para tener muchas expectativas sobre lo que va a ser Dead Reckoning parte 1 y parte 2.
Sí, aparte de los videos que va filtrando el enfermo de Tom Cruise, pero yo creo que hay una cuestión que, si bien es la antesala, creo que nadie se esperaba que fuera el fenómeno que se transformó, que difícilmente, yo honestamente creo que las Misiones Imposibles difícilmente van a tener el impacto que tuvo esta Top Gun, más allá de que puedan ser mejores. Pero esta Top Gun realmente fue un hito de los últimos años del cine, ¿no? Creo que rompió
Vale, el
cualquier
hecho de
tipo de
ser
récord y...
una, como se dice, una legasequel, una secuela de legado,
Legasequel,
onda,
claro. Claro.
Nadie se lo esperaba, porque suelen ser medio, no te digo una poronga, pero olvidable en la mayoría de los casos ese tipo de películas.
Y esta tiene muchas cosas para decir. Es mucho más interesante que el original. Tiene muchas cosas que decir sobre el presente. Es divertida. Creo que apela a cualquier tipo de público. Y eso como una bondad, no como una limitación. Como muchas veces se puede decir que una película que no tiene tanta identidad le gusta a todo el mundo. No, esta película tiene una identidad muy marcada y apela a un público masivo. Y está bueno que exista The Five Devils y que exista Top Gun Maverick. Y en ese sentido creo que no hay un blockbuster que haya superado ni en hechura técnica, ni en calidad narrativa, ni en mitología. Es una película mítica, a Top Gun Maverick. Para mí es la mejor película del año.
Bueno, eso fue nuestro top 10 personal del año. Eso fue lo que fue el 2022 para Noche Alucinante, que estará saliendo... Lo estamos terminando de grabar un 3 de enero, así que calculo que terminará saliendo esta primera semana. Pero no, ha sido un gran año para el cine. Volvemos a ver el año que viene, más o menos por marzo, pero quizás aparezcamos, quizás aparezcamos por sorpresa a lo largo del verano. Capaz un día estén tomándose una birra tranquilos en su patio en una hot summer night y les aparezca una notificación de Spotify de que hemos subido un capítulo. No les voy a pedir que estén atentos, pero sepan que probablemente ocurra.
La verdad que sí, es probable que suceda y bueno, ya estamos en 2023, se terminó lo que sería, ¿esta sería nuestra segunda temporada? ¿Estoy loco? ¿O estoy cuerdo?
Sí, nuestra segunda temporada.
Y bueno, ahora a ver películas y a encontrar nuevas películas para hablar en este 2023. Si tienen ganas de contarnos si coinciden con alguna de estas películas que nombramos, háganlo. Si no tienen ganas, no lo hagan.
Yo no quiero que estos me cuenten nada, ¿eh? Yo no quiero ni que me
hagan. A mí me gusta que me digan. Me gusta la fama, a mí. A mí me gusta, yo soy como Maxine. Yo siempre lo digo, yo soy como Maxine. Yo quiero ser una fucking
después
star.
Después ahí en Twitter le vamos a dejar la dirección de Ian para que vayan a darle sus opiniones en persona y vayan a tomar unos mates con torta frita. Bueno, esto ha sido el 2022 de Noche Alucinante. Nos veremos en pocos meses para lo que va a ser nuestra tercera temporada. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Twitter para estar enterados de cuándo vamos a sacar un nuevo episodio. Quién sabe cuándo será. Esto ha sido todo por el 2022. Yo soy Iván Gritar.
Y yo soy Colomoni.
Buenas noches.